noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a un nuevo tiempo aquí en Radio Transmundial Uruguay. Soy Johnny Pérez, qué alegría es darle la cordial bienvenida a este tiempo de estudio bíblico, reflexión, música, donde nos agrada compartir con usted, a donde quiera que se encuentre, hasta donde llegue la onda de esta emisora, nos agrada hacerle compañía y compartir con ustedes el estudio bíblico de la palabra de Dios, la reflexión y el mensaje que tanto puede bendecir su vida. Gracias por estar del otro lado, gracias por sintonizar Radio Transmundial Uruguay. Comenzaremos como siempre con la palabra de Dios para hoy. Llegará también Misión 66. Hoy es día de Tierra Firme junto al licenciado Esteban La Rosa y el pastor Salvador De Lutri. No nos perdemos ningún episodio de Tierra Firme con todo el excelente contenido que tiene para nosotros. Llegará también el tiempo de A Través de la Biblia, tu instituto bíblico, Luis Palau, y cerraremos con Llamada de Medianoche y también con el clásico Viaje hacia la Medianoche del pastor Lemuel La Rosa. Gracias por estar del otro lado, mi nombre es Johnny Pérez, le doy la bienvenida a Radio Transmundial Uruguay.
Bienvenida, bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy.
En nuestra lección anterior averiguamos por qué Dios no estaba respondiendo al clamor del pueblo, como era impulsado a decir a Jeremías: regresen a mí, arrepiéntanse. Hoy, al continuar con la vida y tiempos del profeta Jeremías, encontramos por qué fue dirigido por Dios a no casarse ni tener hijos. Encontremos los detalles acerca de los días difíciles que vendrían en la época de Jeremías al estudiar el capítulo 16 del escrito de este profeta de la antigüedad.
Amigas, amigos, ¿cómo están? Queremos que recuerde que Jeremías era solamente un joven cuando Dios lo llama para este ministerio profético. Así entramos al capítulo 16, donde nos dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Es Dios que le está mandando a Jeremías que no se case. La razón de este mandato de no casarse ni tener hijos era para que fuera una señal a esas personas del tiempo terrible que estaba llegando. Ellos estarían enfrentando tiempos realmente duros y no habría tiempo para tener y criar hijos, porque si tenían hijos, ellos habrían de morirse de hambre o los matarían durante el sitio de la ciudad. No eran tiempos para tener hijos, para casarse. Su soltería sería una señal, un mensaje para el pueblo. Así que con Jeremías, Dios lo llama a quedarse en soltería. Y dice: porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, porque así ha dicho Jehová: No entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra grandes y pequeños. No se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos. Es que en Israel tenían estas costumbres. Cuando un miembro de la familia moría, no se afeitaban por un lapso de 30 días. Luego, cuando se afeitaban, tomaban el cabello que había crecido en esos 30 días, lo ofrecían como un sacrificio al Señor. Esto era una señal de duelo. Incluso al presente los judíos guardan esta señal de duelo en los casos de muerte. Así que se afeitaban después de 30 días. Ahora Dios está diciendo que no habrá ninguna clase de recordatorio o afeitarse a ellos mismos o lo que fuera por aquellos que murieran. Ni partirán pan por ellos en el luto. Por supuesto, estas personas buscaban mostrar su gran amor por el difunto, y cuanto más lamentaban y lloraban, y cuanto más lamento y lloro había en la casa, eso indicaba para todos cuánto usted amaba a esa persona. Así era que cuando moría alguien que era muy cercano a usted, usted quería que todos supieran cuánto amaba usted a esa persona. Por eso contrataban lloronas para que fueran a la casa a llorar. Ellos eran profesionales que lloraban realmente y se lamentaban. Iban y pasaban por ese proceso de andar por allí llorando y lamentándose. Por supuesto, usted también se unía a ellos en el lamento que hacían ellos por el muerto. Así que es lo que él está diciendo, que esto no habría de suceder para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Por eso le dijo, así que no te cases, no tengas hijos, porque el pueblo que está aquí, los niños que ahora nacen, sufrirán terror, terribles muertes, y sus cuerpos nunca serán enterrados. No habrá nadie alrededor para lamentar su muerte. Y él está diciendo de los tiempos que vendrían, que serían realmente difíciles, debido a todo esto. Eso sería como una señal para el pueblo, que él no se casara ni tuviera hijos. El Señor le da ahora un segundo mandamiento en el versículo 8 del capítulo 16. Le dice, asimismo no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber. Por supuesto, las fiestas eran grandes ocasiones. Piense que no tenían radio, televisión ni cine. Así que el entretenimiento para ellos eran los banquetes, fiestas ocasionales, no solo para comer, sino para beber, entretenerse también. Así que allí pasaban a grandes risas, teniendo toda clase de entretenimiento durante esas fiestas. Esos eran solo tiempos de celebración, de entretenimiento. Pero el profeta le está diciendo que no vayan a estas fiestas, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo, toda voz de alegría, toda voz de esposo y toda voz de esposa. Durante tu tiempo, durante esta generación, todas estas cosas cesarán en esta tierra. Así que como una señal para el pueblo que ha llegado al fin, no vayas tampoco a la casa de banquetes, de fiestas, no te unas a la alegría de ellos. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todos estos males tan grandes? Todo este mal tan grande, ¿qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí y no guardaron mi ley, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Así que podemos decir que allí había una especie de anarquía. Cada uno seguía la imaginación de su corazón malvado, su propio corazón. la ley de Dios había sido dejada de lado, de esa manera estaban viniendo ya los juicios de Dios para caer sobre ellos. El judío era tremendamente orgulloso de su herencia. Ellos siempre andaban por allí hablando de los padres. Jesús saca este hecho, como ellos siempre están diciendo, bueno, nuestros padres, y en los días de nuestros padres. Recuerde cuando Esteban fue llamado ante el Sanedrín, en el libro de los Hechos, comenzó como a ensayar para ellos su discurso en cuanto a lo que ellos sentían, su historia ilustrada con toda la hipocresía del asunto, porque recordando su historia, él recordó cómo ellos habían tratado a los profetas de Dios. Aquí Jeremías está diciendo, hey, todo esto le sucede a ustedes porque sus padres han olvidado a Dios. Ellos están adorando a estos otros dioses. Y ustedes son mucho peor que sus padres. Cada uno anda caminando según la imaginación de su propio malvado corazón. Por esta causa Dios está pronunciando estos juicios que vienen. Bien, la reacción de este pueblo contra Jeremías fue ponerlo en prisión cuando él llevó este mensaje. Así como ocurrió con Esteban cuando le habló al Sanedrín, usted sabe, nuestros padres. Recuerde a Jesús hablándoles, ellos decían, y querían seguir hablando acerca de nuestros padres. Jesús dijo, miren, si Abraham fuera su padre, entonces ustedes creerían en mí, porque Abraham se regocijó al ver mi día y él lo vio. Claro, ellos argumentaban con Jesús acerca de esto. Decían, nosotros tenemos a Abraham como nuestro padre. Jesús dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, y sus obras son las obras que ustedes hacen. Bien, Esteban se entusiasmó hablando con los integrantes del Sanedrín y les dijo, ¿a cuál de los profetas ustedes no apedrearon? Sí, comenzó a decirle todo lo que los padres habían hecho. Que ellos no eran esos hombres gloriosos, ilustrados, hombres de fe que proclamaban ellos. Ellos realmente se habían apartado de Dios y les recordó a ellos este hecho. Aquí dice Jeremías, por tanto yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. No obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Sí, aquí Dios está hablando de ese oscuro período de la historia que ellos están enfrentando. Durante su tiempo, la tierra quedaría desolada. Durante su tiempo, ustedes serán llevados cautivos. Esto debido a la maldad que tuvieron apartándose de Dios. Todo esto sucederá en el tiempo de ustedes. Y a pesar de que él está pronunciando este juicio, él continúa y habla de ese glorioso día cuando Dios ha de reunirlos nuevamente en la tierra. Luego de los 70 años de cautiverio, el Señor los traerá de regreso a la tierra y el día llegará cuando ellos digan, el Dios que nos sacó del cautiverio en lugar de el Dios que sacó a nuestros padres de Egipto. Sí, ellos estarán hablando de Dios quien nos trajo de regreso del cautiverio. A partir del versículo 16, leemos, he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré el doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Y ahora Jeremías alza la voz en respuesta a lo que Dios termina de declarar y dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres. Vanidad y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Sí, Jeremías alzó la voz. Es casi como lo que encontramos en el Salmo 118, versículo 14, que habla: Jehová es mi fortaleza, mi refugio, mi fuerte. El Salmo 91 también. Tal vez él está pensando en ese Salmo cuando clama: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, refugio mío en el tiempo de la aflicción. Luego la profecía de los gentiles llegando de los fines de la tierra. El apóstol Pablo menciona las profecías acerca de la salvación de los gentiles en su carta que le escribe a la iglesia en Roma. Jeremías en el capítulo 17, versículo 1, dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Interesante, ¿no?, que ellos utilizaran diamantes para escribir en esos días, ¿verdad? Diamantes colocados en hierro. El diamante se colocaba en la punta y eso era lo que servía para escribir. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos, en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Dios pronuncia esta maldición sobre aquellos que confían en una alianza con Egipto para que puedan librarse de esa invasión babilónica. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Esto dice de confiar en Jehová. Y por supuesto, en lugar de confiar en Jehová, estaban confiando en Egipto. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los secadales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Se da cuenta en contraste a el maldito el varón. En contraste con esto, tenemos el varón bendito. Es decir, en contraste con el varón maldito, tenemos ahora: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. La maldición que viene sobre aquellos que confían en el hombre, en el brazo de carne y no en el Señor, estaba allí. Pero ahora tenemos la bendición para aquellos que confían en Dios. Los que confían en el hombre y en el brazo de carne se secarán, se marchitarán, morirán. Serán como el desierto. Aquellos que confían en el Señor serán como el árbol plantado junto a las aguas, como dice también el Salmo 1. Llegamos al versículo 9 y dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Estimado oyente, Dios está hablando acerca de su corazón y el mío. Sócrates declaró: hombre, conócete a ti mismo. Pero, ¿quién se conoce realmente a sí mismo? La Escritura dice: tú, Señor, pruebas los corazones y pensamientos. Sí, Dios conoce mi corazón muchísimo mejor que yo. Dios sabe lo que hay allí. Sabe cuánta decepción, cuánto engaño hay dentro de mi corazón. Es fácil para nosotros engañarnos. Es fácil para nosotros ir tras las filosofías vacías. Es fácil adoptar, por ejemplo, el dicho: el fin justifica los medios. Y así, nuestros medios se vuelven perversos y torcidos. Hay quienes, en el nombre del Señor, están haciendo cosas torcidas y malvadas. Si usted habla con ellos acerca de eso, los desafía. Ellos se quedan sorprendidos, se turban, y dicen entonces: hermano, tú me estás juzgando. Y la Biblia dice que juzgar no se debe hacer, que hay que juzgar el justo juicio. Yo pienso que nosotros lo hemos dejado de lado hace mucho tiempo, el justo juicio, porque tenemos miedo que las personas digan, ah, tú estás juzgando. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 16. Y está mal utilizar engaños y mentiras para intentar conseguir fondos del pueblo de Dios y de esa manera sostener nuestros programas. A mí no me importa cuán justo o bueno pueda ser su programa. Eso está mal. Yo no puedo comprender a los hombres anunciando su ayuno y oración cuando Jesús dijo, cuando ayunes, unge tu rostro, lávate para que luzcas alegre, para que no parezca delante de los hombres que estás ayunando. Y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará. Y cuando ores, no salgas a las calles, sino entra en tu habitación, cierra la puerta. Y cuando alguna persona envía cartas por todo el país diciendo, voy a pasar un tiempo ayunando y orando, envíame tus pedidos con tu cheque de $50, por supuesto, porque yo quiero orar por ti también. Algo está funcionando mal, y desesperadamente mal. Se trata de lo que decía el profeta, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios declara, yo, el Señor, pruebo los corazones y los pensamientos para darle a cada hombre según sus caminos. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Por qué hice eso? Serían buenas preguntas para hacernos, porque eso es lo que Dios juzgará. ¿Sí? Dios dará el pago según el fruto, según las obras que realicemos.
Motivaciones de nuestros corazones son el verdadero indicador de nuestra posición en Cristo. No podemos obtener justicia por otro medio que no sea permaneciendo en Él. Aquellos que confíen en su riqueza, tesoros terrenales, tal vez lo hagan por un tiempo, pero está garantizado que todo se nos quitará el día de nuestra muerte. Solo permanecerá lo que se haya hecho verdaderamente para el Señor. El pastor Chuck Smith continuará con más de la vida de los tiempos de Jeremías en nuestra próxima lección. Thank you. Regresemos ahora al estudio con el pastor Chuck Smith para contestar preguntas, preguntas que llegan de nuestros oyentes. Y en este caso, una pregunta de un tema muy urticante que es el de las ofrendas. Y este oyente escribe: estimado pastor Smith, recientemente lo escuché a usted mencionar que no le gusta dar sermones del diezmo, pero pareciera que hay otros que predican de este tema constantemente. Apreciaría escuchar su perspectiva de qué espera el Señor de nosotros en nuestras ofrendas.
Bien, por supuesto, el Señor lo espera de nosotros, espera las ofrendas, espera los diezmos. Pero cuando Él pone en nuestro corazón el dar, cada hombre propone en su corazón. Yo pienso que Dios ha enseñado el beneficio y la bendición que viene por dar para la obra de Dios, para las cosas de Dios. Él ha prometido que si nosotros damos, Él derramará bendiciones que sobreabunden, bendiciones que nosotros no podremos contenerlas. Eso es una buena prueba de fe. Preguntas que tenemos que hacernos. Realmente creo yo que Dios se ocupará de mis necesidades si yo doy y lo pongo a Él primero en la lista de dar. Así que yo creo en eso, pero aún así pienso que la Biblia no enfatiza tanto en esto. Ahora, si yo voy a tener un ministerio que estará bien balanceado, no puedo estar hablando permanentemente todas las semanas acerca de la ofrenda, de los diezmos, porque la Biblia no lo hace tan a menudo. Así que al ir recorriendo la Biblia, me mantengo en ese balance. Y solamente hablo de las ofrendas cuando llego a esa parte de las Escrituras que habla de las ofrendas.
Muchas gracias, pastor Smith, por ayudarnos con esta temática también tan sensible a todos quienes están, de una u otra manera, experimentando problemas. Ahora, ¿las bendiciones de Dios siempre son financieras cuando ofrendamos?
No. Las bendiciones pueden ser otras, no solamente financieras.
Muchas gracias. Asegúrese de acompañarnos en la siguiente edición cuando descubramos la importancia de establecer una buena base para la eternidad. Haga planes de escucharnos aquí en esta emisora cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy.
Aquí el estudio de la palabra de Dios para hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio texto por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de internet. www.rtmuruguay.org.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Inicial desde un año, primaria, secundaria, todas las orientaciones. Inglés, Dickens, con certificación internacional. Informática, desde educación inicial, cursos certificados por la Universidad de la Empresa. Educación física y natación. Colegio y Liceo Evangélico Bethesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-2208-02. Tus hijos crecen en un entorno que acompaña tus valores.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Dios transforma los corazones del pueblo polaco que es hostil a los inmigrantes y son manejados por el antisemitismo. Ten misericordia de esa gente, te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Vivimos en una sociedad bombardeada por el erotismo por todos lados. Es una cosa antinatural. Hoy un niño de 10 años ya tiene informaciones que alguien hace 100 años solo recibiría después de los 20. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
¿Véncete a ti mismo o te vencerá tu adversario? ¿De verdad es así? Aquí empieza Misión 66. Soy David Silva agradeciéndote por unirte a nosotros hoy en una nueva aventura. Están conmigo Kimberly Yepes y Johnny Pérez, quien en su voz nos trae las enseñanzas del profesor y teólogo Luis Ayao, creador de Misión 66.
Estamos en la serie sobre el libro de Levítico y hoy abordaremos el asunto de la sexualidad. ¿Nueva moralidad o vieja moralidad? Ese es el tema del recorrido de hoy sobre los capítulos 18 y 20 del tercer libro de la Biblia. ¿Crees que es difícil resistir y permanecer firme ante ciertas situaciones? ¿No es así? Entonces quédate con nosotros porque el episodio de hoy va a estar muy interesante. Johnny, ¿qué piensas tú sobre el punto al que ha llegado el tema de la sexualidad en nuestros días?
Uno de los asuntos que más llaman la atención en los medios y que más son discutidos en el mundo de hoy desde la década de 1960 es la sexualidad humana. Por aquellas fechas se produjo una especie de revolución en muchos países occidentales que intentaron dirigir la sociedad hacia una nueva manera de abordar la sexualidad.
Sí, he leído que toda la tradición histórica de Occidente y también de otras culturas que siempre se esforzaron por establecer una relación equilibrada entre la sexualidad y el orden en la sociedad no se tomó muy en cuenta lo que dice Dios sobre este asunto.
Fue llamada la revolución sexual y muchos países occidentales se sumaron a ella.
Sí, y otros lo llamaron la nueva moral. Y la premisa era que los códigos morales tradicionales, como la pureza y la fidelidad a los votos matrimoniales, se habían quedado anticuados y trataron de dirigir a la sociedad hacia un nuevo enfoque.
Y puesto que los códigos morales que estaban en vigor antes de los años 60 provenían de la Biblia, atacaron la Sagrada Escritura y sintieron que el hombre moderno había evolucionado a un pináculo tan alto de la iluminación que ahora éramos más inteligentes que Dios. Bueno.
Lo pongo en duda. Y entonces fue instaurada una especie de nueva moralidad en la sociedad que hoy tiene su peso y su resultado. Su resultado final que, digamos, acarrea muchos problemas difíciles de ser arreglados. Y en realidad, cuando pensamos en la sexualidad es uno de los asuntos realmente importantes porque ella es fundamental para la experiencia humana. Ella es contemplada como un asunto significativo en la propia Biblia.
Bueno, y creo también que es significativo porque el desorden, la confusión, la falta del enfoque correcto en la sexualidad seguramente llevará a la sociedad o a la familia y a todos los organismos sociales básicos y fundamentales a entrar en crisis y tener problemas difíciles de ser solucionados, ¿no te parece?
Y por esa razón, con bastante sabiduría, las Escrituras, desde el tiempo del Antiguo Testamento, establecen límites para la práctica de la sexualidad humana y eso es algo perfectamente común, incluso en muchas culturas que desconocen la Biblia.
Eso es extremadamente relevante, Johnny.
Sí, así que a partir del capítulo 18 de Levítico, pasando por todo el capítulo y después el capítulo 20, se retoman los castigos para los que desobedecen esas leyes. Encontraremos aquí una exposición sobre ese tema tan relevante.
Johnny, a partir del versículo 3 del capítulo 18, la orden divina era clara. Dice, no hagan ustedes lo que hacen los egipcios, en cuyo país vivieron. Tampoco hagan lo que hacen los cananeos, a cuyo país yo los conduzco. No sigan sus estatutos. Más bien, pongan en práctica mis ordenanzas y cumplan con mis estatutos. Síganlos. Yo soy el Señor su Dios. Por lo tanto, obedezcan mis estatutos y mis ordenanzas. Todo el que los cumpla vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Conforme al texto de la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea.
Y entonces viene una lista de orientaciones que establecen límites para la práctica de la sexualidad. Esta lista tiene varios mandamientos que literalmente en hebreo dicen lo siguiente: no descubra la desnudez. Una frase, una expresión, que no significa literalmente descubrir la desnudez, sino que tiene la idea correctamente traducida en la Nueva Versión Internacional como no tener relaciones sexuales con determinadas personas.
Aquí el versículo 6 del capítulo 18 de Levítico, leyendo de la Nueva Versión Internacional, dice: nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor.
Johnny, ¿y qué estaba prohibido?
En primer lugar, estaba prohibido involucrarse con una persona que fuese pariente muy cercano. Nadie podría involucrarse sexualmente ni con su madre, ni con la mujer del padre, ni con su hermana, ni con la hija de su hijo, con la hija de la mujer de su padre, con la hermana de su padre, es decir, con su tía, y tampoco con la hermana de su madre, con su nuera, con la mujer de su hermano, con una mujer y su hija, resultando en una relación de tres personas a la vez. Tampoco con la hermana de su esposa, resultando en rivalidad, cometiendo un error y un pecado.
Así que las orientaciones establecían límites. Mira, no puedes permitir que tu impulso biológico se quede sin ningún tipo de control.
Correcto. Las instrucciones eran precisas. Por lo tanto, toda persona que sea pariente cercano está prohibida en cuanto a una relación sexual con esa persona. Debe quedar bastante claro que ese tipo de orientación sabia, si se transgrede, seguramente pone en riesgo a la sociedad en cuanto a seguir viviendo de manera saludable.
Después encontraremos otros mandamientos todavía en esta misma dirección, pero con un enfoque un poco diferente.
Sí, y el texto nos dice que está prohibido acostarse con la mujer del prójimo. Es decir, el adulterio es condenado. Eso se considera una contaminación. Después, el versículo 22 nos dice:
no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación.
Esto muestra que la sexualidad fue creada por Dios para ser practicada entre un hombre y una mujer, y esta práctica estaba prohibida por ley por los mismos motivos que las demás prácticas estaban prohibidas.
Es sorprendente, pero muchas personas piensan que la Biblia es un libro antiguo que no tiene mucho que decir hoy. Pero la Biblia dice: no tendrás trato sexual con ningún animal. Está prohibido.
La zoofilia, aunque muchos no lo sepan, tristemente es una práctica que incluso ha causado muchas enfermedades venéreas por todo el mundo. Y el texto entonces termina diciendo lo siguiente: aún la tierra misma se contaminó con esas prácticas. Por eso lo castigué por su perversidad, y ella vomitó a sus habitantes.
La sexualidad en la perspectiva bíblica es algo, digamos, sagrado. Es algo separado para un momento especial y se debe tratar con mucha atención y respeto.
Cuando no hay límites, cuando la persona pierde la referencia, la sexualidad se convierte en motivo de burla, de desprecio. Se devalúa y provoca el aumento de la maldad en la tierra. Por eso, la Biblia nos dice que ese nivel de decadencia trajo problemas serios. Dice el texto en la Reina Valera Contemporánea acerca de las abominaciones:
pero ustedes cumplan con mis estatutos y mis ordenanzas, y no cometan, ni ustedes, ni los extranjeros que habitan entre ustedes, ninguno de estos actos aberrantes. porque todas estas perversiones las cometieron los que habitaron en esa tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó. No vaya a ser que la tierra los expulse por haberla contaminado, como expulsó a la gente que la habitó antes que ustedes.
Ante el peligro tan grande que eso representa para el beneficio de la sociedad, veremos al final que la Biblia dice claramente que en la ley las personas que practicaran esas abominaciones deberían ser eliminadas de en medio de su pueblo.
Dice el versículo 29. Todos los que incurran en alguna de estas perversiones serán eliminados de su pueblo.
Cierto. Todo tipo de práctica relacionada con la sexualidad indebida también era bastante rechazada y las consecuencias al que las practicaba eran bastante graves.
Y el texto realmente es muy claro al decir que esas personas, en la mayor parte de los casos, eran ejecutadas por haber perdido la dirección en cuanto a la sexualidad, a la sociedad, a la familia y a Dios. El castigo era muy severo.
Ya no es así como la cosa se ve en el Nuevo Testamento, pero la ley, enfocada en el peligro que eso representa, castigaba en la manera más cruel y dura posible.
En un episodio anterior, indagamos en el capítulo 19 de Levítico, vimos lo que Dios quiere de nosotros. Él dice, «Ustedes deben ser santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo». Y luego nos da más instrucciones de cómo conducirnos por la vida. Fueron instrucciones dadas por Dios a su pueblo Israel a través de Moisés, pero también aplican para todo ser humano sin importar su nacionalidad. Y ese capítulo 19 termina diciendo, «Cumplan con todos mis estatutos y con todas mis ordenanzas, y pónganlos en práctica. Yo soy el Señor».
Johnny, el texto realmente es muy claro al decir que esas personas en la mayor parte de los casos eran ejecutadas por haber perdido la dirección en cuanto a la sexualidad, a la sociedad, a la familia y a Dios. El castigo era muy severo.
Ya no es así como la cosa se ve en el Nuevo Testamento, pero la ley, enfocada en el peligro que eso representaba, castigaba en la manera más cruel y dura posible.
Cierto. Y así pasamos al capítulo 20 de Levítico, donde dice, «Ustedes deben consagrarse a mí y ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. Cumplan con mis estatutos y pónganlos en práctica. Yo soy el Señor que los santifica».
Y desde el versículo 9 dice, «Respeten todos ustedes a su madre y a su padre, y observen mis sábados». Yo soy el Señor su Dios. No se vuelvan a los ídolos inútiles, ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy el Señor su Dios. Cuando ofrezcan al Señor un sacrificio de comunión, háganlo de tal manera que el Señor lo acepte de buen grado. Por lo que vemos que junto a esas prácticas perversas, también está prohibido maldecir al padre o a la madre, según lo que aquí nos dice.
Por eso, mi querido oyente, cuando escuchamos tantas sugerencias de que necesitamos tener una nueva moralidad, que seamos personas más avanzadas y con ideas más abiertas y diferentes, descubriremos que ese argumento no es verdad.
Debemos seguir las instrucciones de Dios en todos los casos que hoy hemos mencionado y los que en general están escritos en la palabra de Dios.
Kimberly, en realidad, aquello que se nos presenta muchas veces como un avance no es más que la vieja inmoralidad conocida. Es un retroceso que perjudicará a la familia, a la sociedad e incluso a la felicidad de la propia persona.
La persona no tendrá su sexualidad verdaderamente bendecida, ni mucho menos satisfecha, y no tendrá cualquier felicidad.
Por lo tanto, Dios dice muy cortésmente, «Mira, es mejor seguir la vieja moralidad con los estándares divinos, porque todo en la vida necesita limitaciones». Necesita una orientación.
No es solo ir siguiendo la intención más inmediata del impulso biológico. No es así que conseguiremos la plena realización de nosotros mismos.
Así es. Y no te olvides, no sigas la vieja inmoralidad, ahora llamada nueva moralidad, sino que presta atención a los sabios principios de la palabra de Dios que seguramente beneficiarán tu vida y la de todos a tu alrededor.
Música.
Vaya, qué interesante lo que hemos encontrado hoy en el libro de Levítico. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué aprendiste hoy. ¿Cómo crees que puedes aplicarlo en tu vida? ¿Es algo que consideras puedes compartir con nosotros? Si tu respuesta es sí, hazlo hoy mismo. También puedes solicitar el librito Misión Levítico. Este te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis.
Hoy estamos estudiando los capítulos 18 y 20 de Levítico. Y para seguir aprendiendo llegan las preguntas. Johnny, ¿por qué había tanta rigidez y tanto castigo para las prácticas sexuales mencionadas en estos capítulos?
Mira, necesitamos observar que uno de los fundamentos de cualquier civilización está relacionado con la manera en la que esa civilización, ese pueblo, mira la sexualidad. Estamos un poco acostumbrados hoy en día a pensar en el beneficio exclusivo del individuo. Quiero hacer algo y lo que ocurrirá a los demás no me interesa tanto. Pero las sociedades antiguas, incluyendo las sociedades de Israel en la Biblia, tenían bastante conciencia de que eso era bastante imposible.
Y con esa orientación viniendo de Dios, su enfoque está en el beneficio de la propia sociedad.
David, cuando una persona pierde la referencia en cuanto a la práctica sexual y empieza a practicar pecados relacionados a la sexualidad, como vemos aquí, pone en riesgo a la propia sociedad. Es muy interesante observar que la gran mayoría de las personas que cometen crímenes terribles y aterradores, que asustan a todos, tienen trastornos muy definidos vinculados a la sexualidad. Así que, si no se establecen límites claros, la sociedad misma desaparece, se desintegra.
Es una cosa interesante observar, por ejemplo, que la gran mayoría de las sociedades antiguas que pasaron por un periodo de apogeo, después de un tiempo asumieron una postura de simplemente pasarlo bien y desaparecieron.
Claro, perdieron la motivación de la vida, perdieron todo tipo de idealismo y se entregaron a los placeres inmediatos, tal como ocurre en parte del mundo occidental hoy. Así que esos castigos son severos y duros a nivel del individuo, pero sin ellos la sociedad no se establece. Así que Dios es muy sabio al dejar esas orientaciones y prohibiciones que también tienen validez en el Nuevo Testamento.
Ahora, cuando encontramos una situación así, el cristiano hoy tiene la unción del Espíritu Santo que lo controla y exhorta, y en el momento de la tentación se enciende la luz roja. ¿Cómo contenerse sin la actuación del Espíritu Santo aquí, en este pueblo, en el Antiguo Testamento?
Kimberly, esa pregunta es muy útil. Creo que tenemos bastantes cosas que decir aquí y que nos ayudarán. En primer lugar, es importante destacar que el contexto de la sociedad antigua es bastante favorable en muchos aspectos. Por ejemplo, vivimos en una sociedad bombardeada por el erotismo desde todos lados. Es una cosa antinatural. Hasta hay niños pequeños viendo cosas que no corresponden a la madurez que tienen.
Cierto. Hoy un niño de 10 años ya tiene informaciones que alguien hace 100 años solo recibiría después de los 20.
Cosas para quien ya está casado.
Eso es, después de casado. Entonces, ¿qué pasa?
En primer lugar, los vicios vinculados a la sexualidad surgen en la fase de la pubertad. En la sociedad antigua, la persona está preservada, digamos que en cierta inocencia, y así seguramente es mucho mejor, muy positivo.
Así que creo que hoy el nivel de tentación en esa área es más intenso que antiguamente.
En segundo lugar, no es verdad que solamente la acción del Espíritu Santo inhiba la práctica equivocada. Sabemos que en cualquier sociedad, en la medida en que la ley es más rígida y seria, esa sociedad está más inhibida. Por ejemplo, hay sociedades en ciertos lugares del mundo donde el tráfico de drogas está totalmente prohibido, sin perdón, y hay personas que a veces reciben penas de cadena perpetua e incluso la pena de muerte. En consecuencia, vemos que el tráfico allí es bastante menor.
Así que cuando la ley es muy seria, la persona se lo piensa dos veces.
Es una posibilidad. Había ventajas en tener un ambiente menos problemático. Había ventajas en tener eso. Ahora bien, Claro que la acción del Espíritu de Dios no tenía el mismo tipo de impacto que en el Nuevo Testamento.
Pero ahí tenemos un aspecto interesante.
Sí, presta atención. El Espíritu de Dios actuando en la vida del cristiano no impide que cometa un pecado en esa área. Y eso lo vemos en las cartas del Nuevo Testamento. Y es que el Espíritu de Dios en nuestra vida no elimina la realidad de la naturaleza pecaminosa.
Por supuesto que existe la orientación, que existe, como has dicho, esa luz roja.
Y la prueba de que alguien tiene el Espíritu de Dios es exactamente que ella se sienta mal y se sienta como un policía para sí misma en cuanto a ciertas cosas.
Pero eso no cambia la realidad de que la fuerza de la carne no disminuirá.
Hay gente que piensa lo siguiente: si Dios está conmigo, ya no sentiré el deseo de hacer cosas malas de manera alguna. Dios me quita ese deseo.
Para que eso pase, tienes que dejar de ser un ser humano. Así que eso no es verdad. Aunque el Espíritu de Dios te esté orientando y actuando en ti, seguirás en la lucha. La lucha sigue. Además, debemos entender que el contexto social de aquel tiempo tenía elementos que favorecían. Así que seguramente muchas personas allí eran obligadas, digamos, a contenerse, y otras lo hacían con sentido común.
Has mencionado el texto y en los ambientes tanto en Egipto como en la región cananea y de otros pueblos que rodeaban al pueblo de Dios mientras caminaban por el desierto. Y al entrar en la nueva tierra, habían esas costumbres, esas prácticas. ¿Existe hoy alguna religión que también tiene el sexo como práctica de culto o algo parecido?
Por increíble que parezca, no hay nada nuevo bajo el sol. Esa es una cosa muy seria e interesante. Mira, si no partimos desde Dios, partimos desde el ser humano. Y cuando establecemos al ser humano como estándar, como referencia, surge una especie de individualismo, de narcisismo peligroso y problemático, y nos quedamos obligados a limitarnos totalmente a nuestra biología, dando lugar a cosas aterradoras. Por ejemplo, en el mundo biológico, la crueldad es una cosa natural.
Dentro de poco habrá gente defendiendo eso.
Hay gente hoy, Kimberly, que defiende la poligamia, el incesto, varias cosas en base a lo que ocurre en el mundo natural. Así que es aterrador.
Las religiones vinculadas a la naturaleza, que no tienen lo que llamamos una inspiración trascendental, que no van más allá de la naturaleza, a diferencia de lo que ocurre con la revelación bíblica, por regla general, tendrán a la sexualidad como un referente ritual y religioso. Tenemos, por ejemplo, las religiones politeístas, que creen en diversas divinidades, son religiones que caminan en esa dirección. Cabe mencionar que hay dos religiones, como son el satanismo y la brujería, que oficialmente incluyen la sexualidad como práctica ritual, a semejanza de lo que ocurría con los cananeos y otros pueblos en la antigüedad. Así que es lamentable, porque eso ciertamente es un desvío de aquello que Dios planeó para el ser humano.
Última pregunta. En los versículos 3, 5 y 6 del capítulo 20, dice en otra versión: pondré mi rostro contra tal persona. ¿Qué significan estos versículos, Johnny?
Es interesante. La sexualidad tiene que ver con la experiencia sexual profunda, y la persona busca una experiencia diferente con la intención de tener una experiencia más profunda y satisfactoria. En el fondo, nuestra experiencia más profunda en la vida es con Dios mismo.
Y es interesante que la relación con Dios tiene que ver con la expresión de su rostro con relación a nosotros.
La identidad de Dios está vinculada con su rostro, así como su nombre. Por lo tanto, la cuestión es la siguiente: si vuelves la espalda a Dios en busca de una experiencia más intensa, perderás la experiencia más intensa de la vida, que es el rostro de Dios girado hacia ti. Es importante tener la experiencia profunda e intensa con Dios y una sexualidad regulada por sus principios.
Síguenos en las redes sociales y déjanos tus comentarios. Comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Gracias por la respuesta, Johnny. Después de haber estudiado los capítulos 18 y 20 de Levítico, abordando la sexualidad humana, ¿hablamos hoy en día de una nueva moralidad o una vieja inmoralidad?
La gran lección para nosotros es la siguiente: Sin límites no hay por dónde ir. Nada en la vida se puede hacer sin límites. Si vas a conducir tu vehículo, necesitas límites de velocidad y de comportamiento. Si vas a cocinar, si vas a hacer lo que sea, hacen falta límites. Lo mismo ocurre en el área de la sexualidad. Es un engaño eso de que el que hace todo lo que le da la gana será más feliz. El que hace todo lo que quiere, tarde o temprano recibirá aquello que no quiere. Por eso es bueno escuchar la orientación bíblica para el beneficio de tu propia vida, para el beneficio de aquellos que amas y también de la sociedad donde vivimos. Recuerda que la gran verdad es, sin límites no hay por dónde ir.
Llegamos al final de este episodio de Misión 66. Te esperamos en el próximo recorrido.
¿Qué piensas? ¿Tienes preguntas? ¿Algún testimonio que compartir? Queremos saber de ti. Escríbenos. Te invito a que solicites el libro Misión Levítico. Te será útil para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y cualquier episodio anterior. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes desde las 21 horas. Sábados y domingos desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 8, en agosto es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
Sylvester Stallone ha estado en el cuadrilátero durante muchos asaltos. Aunque ya hace un buen tiempo cumplió 60, seguía filmando Rocky VI, titulada El asalto final de Rocky. Stallone es uno de los millones de personas que ha enfrentado un desafío para el que muchos no estaban preparados: el envejecimiento. Me llamó la atención lo que dijo acerca de personas que conoce. Ves a multimillonarios que lo tienen todo, pero por dentro siguen siendo las mismas personas, solitarias e inseguras. Crees que tienes todo bajo control, pero cuando llegas a cierta edad, hay un pequeño vacío dentro de ti. Te das cuenta de que siempre vas a estar medio lleno. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema ¿por qué no podemos encontrar la paz? A ese ciclo por el que muchos pasamos lo llamo el síndrome del tan pronto como. Seré feliz cuando me gradúe, cuando consiga un buen trabajo, uno mejor, cuando tenga pareja, me case, tenga hijos, me jubile. Es un ciclo interminable. Y ese tan pronto como nunca llega. Una decepción sigue a otra hasta que, como dijo el creador de Rocky, aceptamos ese pequeño vacío interior como algo imposible de llenar. El antiguo rey judío Salomón conocía muy bien ese sentimiento. Era tan rico y poderoso que podía tener o experimentar todo lo que su corazón deseara.
Esta es la conclusión que dejó escrita en su diario personal el libro de Eclesiastés en la Biblia. Estoy leyendo el capítulo 1, comenzando el versículo 8. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios dice: ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo ello es vanidad, es correr tras el viento. Bastante triste, ¿verdad? Y refleja muy bien la experiencia humana. Pero Salomón también explica por qué nada ni nadie en la tierra puede llenar el vacío del corazón. Él dijo: Dios puso en la mente humana la noción de eternidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eclesiastés 3, 11, 12, 1 y 13. Hemos buscado durante toda la vida algo que dure para siempre, porque llevamos la eternidad en el corazón. Ese vacío solo puede ser llenado por algo tan grande como la eternidad misma. Eso significa que solo el Dios que te creó puede llenarlo. No una religión, sino Dios mismo viviendo en tu corazón. Y eso es imposible mientras insistamos en vivir a nuestra manera y no a la manera de Dios. Dios llama a eso pecado y dice que nuestros pecados nos han separado de Él. La Biblia dice que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados, en 1 Juan 4:10. En otras palabras, yo pequé, Jesús murió, y 3 días después, resucitó para demostrar que únicamente Él puede darnos vida eterna. Para millones de personas, la búsqueda de aquello que llena el vacío del corazón terminó en la cruz de Jesucristo. En un momento transformador le dijeron: Jesús, me aferro ahora a ti como mi única esperanza, porque únicamente tú puedes derribar el muro que me separa de mi Dios. Jesús, soy tuyo. Si nunca has vivido esta experiencia liberadora y transformadora con Jesucristo, deja que este sea el día. Ese vacío que hay en tu interior es tan grande que solo Dios puede llenarlo. Y si se lo pides, Él lo hará ahora mismo. Nuestro correo electrónico es unapalabracontigo@transmundial.org. Gracias por tomar unos minutos de tu precioso tiempo para escribirnos.
Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Le pregunto, mi amiga y mi amigo, ¿tiene usted algún código de conducta, de principios que rige su diario vivir, su ética, su moralidad? Normas, principios que le ayudan a vivir mejor en su relación con los demás, con su prójimo, con aquellas personas que le rodean. ¿Qué límites se establece para que eso sea correcto? ¿Qué cosas pone en el medio para que su convivencia, bueno, sea saludable, sea solidaria, sea productiva y convivamos juntos como seres humanos que estamos buscando en definitiva las mismas cosas, pero que si no cumplimos esos parámetros nos puede ir muy mal? Aquí con Salvador estamos charlando de eso y queremos aprender hoy, Salvador, ver normas, principios que nos ayuden a vivir mejor, en definitiva.
Bueno, yo creo que hemos hablado de la primera tabla de la ley y la relación que tenemos que tener con Dios. Ahora, la segunda de las tablas de la ley es la que me habla de la relación con el prójimo. Y allí establece 5 principios de relación con el prójimo, que los 5 empiezan con la palabra no. ¿No es cierto? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás.
Para ubicar a las amigas y amigos que nos están escuchando, estos principios los tomamos del Antiguo Testamento de la Biblia. Allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, donde están escritos, que cualquiera puede ir a una edición de la Biblia, la que tenga a mano, y tenerlos impresos delante de él.
Claro. Hoy, por ejemplo, yo creo que cuando uno piensa en la sociedad de hoy, porque estamos trayendo los 10 mandamientos uh-huh. a 4,000 años de distancia de cuando fueron dados al presente, uno dice, bueno, yo estoy viviendo en una sociedad donde cada vez se respeta menos la vida, donde cada vez se respeta menos la familia, cada vez se respeta menos la propiedad, no se respeta la verdad, y estamos entronizando la codicia. Quiere decir que estamos yendo a contramano de la segunda tabla de la ley, que dice justamente que estas cosas no deben ser, ¿no es cierto? En primer lugar, el respeto por la vida, no matarás, ¿no? Cada ser humano es único y no se va a volver a repetir. Así como no tenemos dos impresiones digitales que sean diferentes, así cada persona trae en sí misma características que lo hacen único e irrepetible. El hombre no es dador de la vida. Uh-huh. El hombre propaga la vida, pero no podemos hacer vida ni producir vida.
Aunque estemos jugando a querer.
A veces jugamos, ¿no es cierto? Pero jugamos siempre con la vida que hemos recibido, claro. Modificando, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las cosas fundamentales es respetar esa vida. Y es interesante porque cuando yo tengo este no, no matarás, a mí me interesa que tener estos no. Porque yo digo, esto es lo que está prohibido, por lo tanto, todo lo demás está permitido.
Eso es importante, ¿no es cierto? También.
Es importante. Sí. Es decir, me establece el límite exacto. Y acá me dice, respeto a la vida. Respeto a la vida. Esto es común a todos los pueblos. Todas las legislaciones de todos los pueblos tratan con mucha dureza al que atenta contra la vida. Se trata en las legislaciones con mucho respeto el hecho de la vida, ¿no? Aunque a veces las legislaciones mismas abren ciertos claros para que la vida no sea respetada.
Claro.
Es decir, que esencialmente yo no puedo matar a mi prójimo en ninguna sociedad sin recibir el castigo, uh-huh. ¿no? Pero en algunas sociedades, algunos prójimos, ¿no? No tienen el mismo valor que otros prójimos, uh-huh. ¿no? Y nosotros estamos viendo, por ejemplo, cómo se abre el camino para el aborto, el camino para la eutanasia, todo esto. Entonces, todas estas cosas las tenemos que ver en relación a este no matarás. No matarás. Porque no matarás es el respeto fundamental que nosotros tenemos que tener por la vida. Por la vida humana en todas sus formas. Y yo diría que por la vida en todas sus formas también. No matarás es yo no puedo destruir a un ser humano. Y no puedo tampoco destruirlo. ¿Desde qué momento no puedo destruirlo? Desde el momento de la concepción en que ese ser humano tiene ya una identidad genética diferente hasta el momento en que Dios determine la muerte, que es cuando esa identidad es tocada por Dios para que salga de la vida biológica. Quiere decir que acá tenemos uno de los primeros o de los grandes principios. Cuando yo digo no matarás, es algo que yo tengo que imponerme a mí mismo. Después las legislaciones para el buen uso de la sociedad sancionan a los que transgreden esto. Pero el principio es un principio que yo tengo que internalizar. Porque los 10 mandamientos están para ser internalizados. Es decir, para que cada uno asuma, esta es la ley que tiene que regir mi vida. No es solamente para que la sociedad ponga una ley diciendo que el homicida tiene que tener tal castigo, ¿no es cierto? Sino para que la sociedad, para que cada uno internalice que esto no debe ser. ¿No? Que el respeto por la vida tiene que ser fundamental. La segunda es el respeto por la familia. No cometerás adulterio. No hace falta ir muy al fondo de esta palabra para entender lo que es. Es la traición al voto matrimonial. Uh-huh. Lo que quiere decir que se marca aquí que la institución familiar es una institución que por ser divina tiene que tener ciertas características. Hay un voto que se hace. El matrimonio es un pacto entre dos personas, el hombre y la mujer. Ese pacto no debe ser removido y no debe ser alterado, no debe ser adulterado. Lo que quiere decir que el adulterio es una forma de traicionar ese pacto fundamental que yo he hecho. Pero esto trae consecuencias. Indudablemente todos sabemos lo que está pasando en el mundo con los hijos que nacen en hogares con problemas. Claro. Y esos problemas que afectan al matrimonio terminan repercutiendo en las nuevas generaciones. Uh-huh. Entonces acá se está diciendo, si usted ha hecho un voto matrimonial, respételo. No tiene ninguna obligación de hacerlo.
Uno ve muchos jóvenes, sobre todo descreyendo de lo que es el matrimonio, no queriendo meterse en la relación matrimonial comprometida, en la institución matrimonial, porque dicen, hemos visto tanto desastre en la vida de nuestros progenitores que nos da por un lado miedo y por otro lado, como que, bueno, nos sentimos que esto no es para nosotros.
Claro, se ha sacado el principio de sacralidad, ¿no es uh-huh. cierto?, del matrimonio. Y al sacarse ese principio de sacralidad, uno ve los desastres que se están haciendo, pero también se ve lo que está sucediendo con las nuevas generaciones. Está una generación angustiada, una generación temerosa, una generación sin ideales, una generación a la que le cuesta encarnar principios, una generación sin disciplinas, porque justamente se ha vulnerado la familia.
Y se tienden a vivir en, bueno, uniones libres, nos juntamos y vemos cómo funciona, estamos un tiempo así, pero sin comprometernos.
Claro. Bueno, Dios parte de siempre, al poner la ley, de que todavía existe el principio de la familia como debe ser.
Claro.
Por lo tanto, si existe familia como debe ser, el adulterio uh-huh. aparece claro. como el gran fallo de la familia, ¿no es cierto? Porque lo demás, estas uniones libres y todo lo demás, no se pueden llamar ni amor ni matrimonio. Se llaman, para usar un buen castellano, promiscuidad.
Claro.
¿No? Es promiscuidad. Es decir, no se puede reemplazar a la familia con la promiscuidad. Cuando se pone no cometerás adulterio, detrás de esto está la estabilidad y la responsabilidad y la seriedad de la familia. Uh-huh. Porque si yo no entiendo la familia como algo serio y como una institución permanente y como una institución respetable, el no cometerás adulterio no tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tiene para estas uniones libres, como le llaman ahora, este mandamiento?
Ninguno.
Si no hay familia, claro. ¿No es cierto? Uh-huh. Entonces estamos frente a promiscuidad. Esto forma parte de los respetos fundamentales, ¿no es cierto? Me está marcando el respeto fundamental. Por supuesto que los hombres tratan de legislar esto, ¿no? Ahí yo puedo apelar a ciertos tribunales de justicia cuando el vínculo matrimonial ha sido vulnerado. Pero no en todas las legislaciones ni en todas partes, ¿no? Pero en muchos lugares sí. Se entiende de que es pasible de una condena o de la disolución del matrimonio. Pero Dios establece el principio del respeto a la relación matrimonial. El siguiente es no hurtarás.
Y vamos a hablar de no hurtarás en un segundo más. Mientras tanto, los dejamos pensando a las amigas y amigos en los dos primeros y preparándolos para el que sigue. Ya venimos.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Estamos hablando de los 10 mandamientos, estamos hablando en realidad hoy de los segundos 5 mandamientos. Estamos tratando de ver lo que tú categorizaste en esta división de los 10 mandamientos como la relación con el prójimo, la relación social, la relación institucional de familia, de sociedad en definitiva.
Claro, estamos hablando realmente dentro del esquema tradicional de los 10 mandamientos, uh-huh. ¿no? Obligaciones para con Dios, obligaciones para con los hombres. Jesús lo resumió, los 10 mandamientos, diciendo: amarás al Señor tu Dios, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uh-huh. Es decir, él estaba marcando las dos tablas de la ley. Claro. El amor a Dios y el amor al prójimo marcan los principios de las dos tablas de la ley.
Nos toca hablar ahora entonces del siguiente, que dice: no hurtarás.
Bueno, no hurtarás significa que yo respeto la propiedad del otro, ¿no? Todos venimos con el sentido de propiedad. Uh-huh. Esto es lo que yo hago, esto es lo que compro, esto es lo que me pertenece. El hurtar es tratar de apropiarse del esfuerzo del otro, es tratar de apropiarse de aquello que el otro ganó, de aquello por el cual el otro trabajó, sin ejercer el trabajo. La propiedad es legítima cuando es consecuencia del trabajo de la persona. Uh-huh. Cuando no es consecuencia del trabajo, las autoridades tienen que tener leyes para sancionarlo. ¿No es cierto? Ese es un problema que tiene que arreglar la sociedad. Pero el hombre que trabaja, como consecuencia de su trabajo, tiene que tener posibilidades de tener sus bienes personales. Para eso trabaja. Si yo no respeto el trabajo del prójimo y hurto, en cualquier forma, estoy haciendo que ese trabajo de la otra persona que le pertenece, yo me lo estoy apropiando y no estoy respetando las fuerzas del otro.
Y hemos sido los seres humanos muy creativos en la manera de que hurtamos y robamos, Salvador.
Sí, hay que reconocer que, bueno, a veces pensamos que solamente es robar o hurtar, tomar una cosa del otro y llevarla. A veces se le roba tiempo a la gente, ¿no es cierto? Tiempo. Hay muchísimas formas de robar, muchísimas formas de robar. Yo conversaba con un hombre anciano, pero un hombre bien versado en temas de sabios, por así decirlo, y él me decía, la persona dice se siente honrada, ¿no? Y cree que no roba. Dice, pero me escribe sus cartas con los papeles membretados de la empresa donde trabaja. ¿No es cierto? Dice, lo que me hace sospechar que aún las cartas que me escribe a mí, que son particulares, las escribe en el tiempo en que está en su empresa. Dice, sin embargo, si yo tomara a esta persona y le hablara del hurto, se sentiría horrorizada al pensar que alguien roba. Y claro, no se da cuenta que él también lo está haciendo. Uh-huh. Que el hombre que contratado para algo y no trabaja y cobra, está robando también. Exacto. ¿No es cierto? Uh-huh. O que el patrón que no paga lo que debe, está robando también. Uh-huh. Es decir, hay muchas formas sutiles de robar. O que el Estado, que cobra impuestos y no lo hace bajar al pueblo como beneficio, está robando. Uh-huh. Hay muchísimas formas de robar. Y los latinoamericanos conocemos bastante todo esto, los robos en todo sentido. El no hurtarás implica que yo tengo que respetar la propiedad del otro y lo que el otro ganó, y que esto es fundamental para la convivencia, ¿no? El siguiente mandamiento habla acerca de la verdad, la necesidad de vivir en la verdad. Yo creo que esto de la verdad es un tema indiscutible. Yo preguntaría a nuestros oyentes: ¿a usted le gusta que le mientan?
Claro.
Nadie. Entonces, usted es partidario de la verdad. Uh-huh. ¿No es cierto? Si a usted no le gusta que le mientan, entonces usted es partidario de la verdad. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿usted miente?
Claro.
¿No es cierto?
De forma más personal.
Entonces, sí. El ser humano no quiere que le mientan a él. Pero cuando tienen alguna forma que librarse de algo, no trepida en recurrir a la mentira. Uh-huh. Lo que quiero decir es que la mentira ya forma parte de un estilo de vida donde hay hombres, hay mentira.
Mentiras blancas y justificables.
Sí, blancas, negras, parciales. Yo a veces leo algunas noticias en los diarios y yo digo, dicen la verdad, pero no están diciendo toda la verdad. Están diciendo la verdad parcializada y la parcializan en tal forma que le están mintiendo a la gente. Uh-huh. ¿No es cierto? Hace poco mi país habló de bajar, Argentina, ha bajado el índice de desocupación. Y no es verdad, porque hay una cantidad de gente desocupada que está siendo subsidiada por el Estado, que por el solo hecho de estar subsidiados por el Estado no entran en la lista de los desocupados. Entonces, no bajó la desocupación. No bajó. Son esas trampas que se hacen para engañar a la gente. Están mintiendo, y así lo dijeron muchos economistas, están mintiendo.
Claro.
Entonces queremos la verdad. Y la verdad es que muchas veces no se dice lo que se debe decir. Entonces se disfraza. Y ese disfraz es tan sutil que uno tiene que mirar realmente con mucho criterio para llegar a encontrar dónde está el problema, ¿no? Por eso digo que los hombres decimos que amamos la verdad, pero en última instancia la verdad está ausente la mayor parte de los de nuestras relaciones interpersonales.
Y muchas veces nos mentimos a nosotros mismos, Salvador, lo cual es mucho más trágico porque nos impide sacarnos esa venda de los ojos, ¿no?
Claro. Y nos mentimos hasta en cosas tan tontas, ¿no? Nos mentimos hasta en la edad.
Sí.
¿No es cierto?
Sí, sí.
Mentimos. Nos mentimos haciéndonos cirugías. Nos mentimos tratando de cambiar lo que realmente somos, ¿no? Bueno.
Daría para tanto.
Daría para todo un programa hablar de las formas en que los seres humanos nos mentimos a nosotros mismos, ¿no? Y el último de los mandamientos es muy interesante porque habla de no codiciarás. La codicia, que es el motor del actual sistema económico que tenemos, y tal vez sea el motor de todos los sistemas económicos de todos los tiempos, aunque disfrazado, pero acá es desembozado, sí, por sí. Eso hablamos de capitalismo salvaje.
El padre del capitalismo lo ha anunciado de esa manera, ¿no?
Claro, que la codicia es fundamental para esto. La codicia es algo que pasa por el corazón del hombre, que pasa por las intenciones del hombre. Difícilmente una sociedad pueda sancionar la codicia. No puede hacerlo. Uh-huh. ¿Cómo hace un gobierno para poner una ley que diga no codiciarás? La codicia está dentro del hombre. Pero tenemos que pensar también que estamos en un sistema que exacerba la codicia. La publicidad exacerba la codicia del hombre. En alguna forma le muestra que la felicidad está en tener, y cuando la felicidad está en tener, se exacerba la codicia. El no codiciarás habla del respeto por la interioridad. Tengo que respetar mi interioridad y no dejar que esto que es pernicioso, que es un cáncer del alma, que me lleva las fuerzas y me lleva la vida, no tengo que dejar que esto crezca dentro mío. Por lo tanto, la primer tabla de la ley, resumiendo, nos habla de nuestras obligaciones para con Dios, pero nos da el marco de referencia necesario para entender cómo deben ser las relaciones con el prójimo. Y estos mandamientos con el prójimo, que parten del no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás. Estos mandamientos que hablan del respeto en la vida de relación son el fundamento de la vida en comunidad. Uh-huh. Puede decirse que en la base de todas las leyes que nosotros tenemos están estos 5 mandamientos. En alguna forma, ¿cuántos cientos y cientos y miles de leyes se hacen simplemente para evitar el no hurtarás?
Claro.
¿No es cierto? Simplemente para eso.
El código penal, nada más.
Todo el código penal. ¿Cuántas instituciones, cuánta gente movilizada? Las cárceles, las comisarías, las fuerzas de seguridad, todo para esto. Lo que quiere decir que estos 10 mandamientos son graníticos, ¿no? Es decir, es como esas inmensas moles de granito que están allí inamovibles. Uh-huh. Hace 4.000 años que los tenemos y todavía no los hemos cumplido.
Sí, sí.
Y todavía nos siguen hablando fuertemente acerca de cuáles son nuestras responsabilidades y obligaciones. Yo creo que en este tiempo de declinación en cuanto a todo lo que sea el respeto por el prójimo y de ignorancia en cuanto a lo que es la presencia de Dios, tenemos que volver a leer los 10 mandamientos y tenemos que buscar realmente que Dios sea una presencia en nuestra sociedad, que estos mandamientos estén vigentes en nuestras convicciones y en nuestra vida, y que cuando los transgredamos sepamos que estamos haciendo mal y sepamos que tenemos que recurrir a Dios para encontrar el perdón por eso. Uh-huh. Que no podemos justificar la transgresión de ninguno de estos mandamientos en ninguna forma. Que la transgresión de esto es lo que se llama mal, uh-huh. Es lo que se llama pecado, es lo que se llama en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Las transgresiones, las infracciones, uh-huh. que minan la sociedad. Todo eso tenemos que tenerlo muy claro. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Tendemos siempre, entre lo blanco y lo negro, a poner una extensa zona gris. Creo que cuando volvemos a los 10 mandamientos, vuelve lo blanco y lo negro a ser neto y a mostrar que hay cosas que son el bien y hay cosas que son el mal, y tenemos que admitir, como seres humanos falibles, pecadores, tendientes hacia el mal, que Dios nos tiene que librar de todas estas cosas y que tenemos que pedir perdón cuando los transgredimos, porque estos mandamientos están justamente para marcarnos ese límite, porque la ley está puesta, lo dice la Biblia, para que conozcamos cuando hacemos mal.
Y Salvador, ¿qué le puede pasar o qué le ha pasado en la historia del ser humano a una sociedad cuando tira por la borda estas dos tablas y las quiebra y las hace añicos, hasta toma el martillo y a propósito quiere quebrarlos y hasta borrarlos? ¿Qué puede llegar a pasar?
Bueno, en el Palacio de Justicia de la República Argentina, sobre el Palacio de Justicia, en los dos extremos del edificio están las tablas de la ley, hechas en piedra. Notablemente, están en blanco.
¿Ah, sí?
Están en blanco. No hay nada grabado arriba. Y yo digo que es un símbolo de lo que nos ha pasado a los argentinos. Porque la quiebra moral, la quiebra económica, que es el resultado de la quiebra moral de nuestro país, se debe justamente a eso. Creo que muchos de nuestros países conocen los 10 mandamientos, pero tienen las tablas en blanco. Si tenemos las tablas en blanco, lo único que podemos esperar es una quiebra moral, una quiebra espiritual, con todas las consecuencias económicas y sociales, ¿no? Con todas las consecuencias. Pero pensemos esto, los problemas económicos y sociales son la consecuencia siempre de una quiebra espiritual en estos mandamientos. ¿Los tiramos por la borda? Claro que podemos hacerlo. Podemos tener las tablas en blanco, podemos romperlas, pero todo eso nos lleva al desastre. O ponemos la ley o volvemos a la selva, ¿no es cierto? Creo que estamos volviendo a la selva. Entonces, o volvemos a abrir los 10 mandamientos y ponemos a Dios en su lugar y a su ley en su lugar, o vamos a caer en el caos. Quiera Dios que a tiempo nos demos cuenta que es importante tener como base estos 10 principios de Dios y la persona de Dios en medio nuestro, para que nuestras sociedades sean sanas y ordenadas.
Thank you. Sion escucha cantar a los vigías. Es el cuarto movimiento de la cantata Despertad. Nos llama la voz de Juan Sebastián Bach, aquí en Tierra Firme, interpretado por la Netherlands Bach Society, bajo la dirección de Josh van Beldhoven, el mismo ensemble que nos abrió esta serie en el primer episodio. Un bajo que camina con propósito, una melodía que lo corona desde arriba. La imagen es perfecta, ¿verdad? Para cerrar, los vigías llaman Sion, despierta, y sale a encontrarse con su Señor. Los 10 mandamientos, amiga y amigo que nos escucha, no son una jaula, son la voz de un Dios que llama a su pueblo a vivir en libertad y plenitud. Este es el propósito de recorrer estos 10 mandamientos en el siglo XXI y mirar la vigencia que tienen en nuestra jornada diaria. ¿Quiere opinar de lo que ha escuchado en esta conversación con Salvador de Lutri y un servidor, Esteban La Rosa? Puede hacerlo por este teléfono móvil, signo de más 598-91-610-610. Y también encontrar todos los materiales del programa en tierrafirmertm.org. Los 3 audios de la serie, allí están, sí, de los 10 mandamientos. Una vez más, el número de teléfono móvil para comunicarse con nosotros, signo de más 598-91-610-610, y nos dice qué piensa al concluir esta serie de 3 episodios en Tierra Firme sobre los 10 mandamientos. O el sitio web para escuchar, descargar, compartir, opinar y acceder a la biblioteca digital tierrafirmertm.org. Bueno, dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.
Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay. Más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
Te invitamos a hacer una pausa para reflexionar con Leonel Russell en Meditemos Hoy.
Hemos estado mirando algunos de los para qué en la oración de Jesús que se encuentra en Juan capítulo 17. Dijo que Judas, llamado aquí el hijo de la perdición, se perdió para que la escritura se cumpliese. ¿Esto cómo se entiende? Nótese primero que Jesús pasa por alto completamente la horrenda traición de Judas, pero explica que tenía que cumplirse lo que estaba escrito en el Salmo 41, versículo 9. Aquí están las palabras escritas 1000 años antes. Aún mi mejor amigo en quien yo confiaba, el que comía conmigo, se ha vuelto contra mí. En su vida y en su muerte, Jesús estaba constantemente cumpliendo profecías hechas 700 o 1000 años antes. Y los sucesos de la crucifixión se encuentran en el Salmo 22 y en Isaías 53, ofreciendo un lujo de detalles, y se cumplieron todos. Es una maravilla que demuestra la veracidad de la Biblia y la autenticidad de Cristo como el Mesías prometido a Israel. Luego Jesús dijo, «Ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos». Explica que esa oración tan directa, tan íntima, hecha desde el mundo rebelde que le estaba por crucificar, tenía por objeto darles su gozo a los discípulos. ¡Qué hermoso ser discípulo de Jesús! Aunque todo el mundo esté en contra, podemos estar llenos de gozo porque Dios está de nuestra parte. Jesús prosiguió, «Me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados». ¿Qué quiere decir esto? Así como Cristo se separaba para cumplir la obra de la cruz, Él busca que nosotros también nos apartemos de todo lo que interfiera y nos consagremos a hacer la voluntad de Dios. Para Jesús, esto significó dejar las glorias eternas, venir a este mundo como hombre y morir a manos de la subversión espiritual. Comparativamente poco nos cuesta tomar terreno con Cristo Jesús. ¿Lo hemos hecho?
Los hermanos de las Iglesias Evangélicas del Uruguay agradecen tu sintonía y ponen a tu disposición una variedad de cursos de la Escuela Bíblica Emaús, una herramienta para estudiar la Palabra de Dios individualmente o en un grupo pequeño. Solicita más información, los títulos, temas y costos de cada curso por el 099-333-617. Meditemos hoy. Es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
Cuán firmes cimientos se ha dado a la fe.
Le presentamos A través de la Biblia. Un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Bienvenido a través de la Biblia. Hoy nos situaremos, si le gusta hacerlo, en el libro de los Hechos, capítulo número 3. Vamos a presenciar hoy un milagro. De pronto vamos a presenciar cómo un hombre con la mano extendida, pidiendo limosna, pidiendo ayuda, al instante siguiente recibe un milagro. El apóstol Pedro le dice: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda». Y el hombre se levantó. Y ahora, antes de iniciar el recorrido bíblico de hoy, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por poder contemplar este maravilloso cuadro milagroso que ocurrió al inicio de la historia de la Iglesia cristiana. Te damos gracias por ese milagro, porque hoy lo podemos revivir, y pedimos tu bendición para cada oyente al aplicar esta situación a su propia vida. Pedimos ahora, Señor, que nos guíes para entender tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Continuando hoy con nuestro recorrido por el libro de los Hechos de los Apóstoles, llegamos al capítulo 3. Y en este capítulo tenemos el primer milagro de la iglesia y el segundo sermón de Simón Pedro. Todavía estamos en la primera sección de este libro de los Hechos. En esta sección vemos cómo el Señor Jesucristo seguía obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles en Jerusalén. En nuestro estudio anterior vimos el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Notamos que aquel día no se puede duplicar. Ahora existe la iglesia porque en aquel día el Espíritu Santo vino a morar en los creyentes. Cuando vino a morar en ellos, los llenó con su amor, con su poder y bendición para servicio. De la misma manera en que no podemos repetir el nacimiento en Belén, tampoco podemos repetir lo que sucedió en el día de Pentecostés. Es un hecho innegable que necesitamos del poder del Espíritu Santo el día de hoy. pero no tenemos que buscar al Espíritu Santo, gracias a Dios que Él está en el mundo, convenciendo al mundo y refrenando la maldad en el mundo. El Espíritu Santo también mora en todos los que creen en el Señor Jesucristo. Al entrar ahora en el estudio de este capítulo 3, veremos primero en los versículos 1 al 11 la descripción de la sanidad de un cojo. Luego tenemos la plática suplicante de Pedro en los versículos 12 hasta el 26, predicación que resultó en la conversión de 5,000 hombres, como veremos en el capítulo 4 de este mismo libro. Comencemos pues considerando la sanidad del cojo. Leamos el primer versículo de este capítulo 3 de los Hechos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Al parecer, esta era la hora del sacrificio de la tarde, la hora cuando entraba el sumo sacerdote o sacerdote a quien le tocara ofrecer el incienso aquel día. Notamos en el Evangelio según San Lucas que le tocaba a Zacarías ofrecer el incienso cuando el ángel se le apareció. Es interesante notar aquí que ese altar de incienso habla de la oración. Esta era la hora de la oración, y es muy probable que había una gran compañía en el templo orando en aquella hora. Continuemos ahora con el versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este hombre había nacido cojo y era traído todos los días y dejado allí en la puerta del templo. ¿Qué contraste había entre él y aquella puerta que se llamaba La Hermosa? Aquí estaba una puerta hermosa, y aquí estaba también un hombre lisiado. Los hombres pueden hacer cosas muy bonitas, pero al hombre, amigo oyente, no le es posible mejorarse a sí mismo. Ahora, claro que le es posible cortarse el cabello, cuidarse de las manos y de las uñas, bañarse de vez en cuando, etc. Pero al hombre, amigo oyente, le es imposible cambiar esa vieja naturaleza que tiene. Este es el contraste que tenemos aquí. Una puerta hermosa del templo y un cojo de nacimiento. Pues bien, él estaba allí para pedir limosna. Así se ganaba la vida. Ahora, el versículo 3 de este capítulo 3 de los Hechos dice, «Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna». Esto nos muestra que aún después del día de Pentecostés, Pedro y Juan todavía subían al templo para orar. Los creyentes en Jerusalén eran israelitas. Continuaban asistiendo al templo para orar. El pobre mendigo vio a Pedro y a Juan, y según dice aquí, esperaba que le dieran algo. Ahora los versículos 4 y 5 dicen, Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Cuando estos dos hombres le hablaron tan atentamente, el mendigo les miró con la seguridad de que le iban a dar algo. Ahora el versículo 6 dice, «Mas Pedro dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Alguien ha dicho al contemplar la magnificencia de las estructuras que hoy en día son nuestras iglesias y todo el dinero que figura en sus presupuestos anuales, que la iglesia ya no puede decir «no tengo plata ni oro». Y desafortunadamente, amigo oyente, tenemos que añadir por otra parte que ya la iglesia tampoco puede decir a un cojo «levántate y anda». Hoy en día la iglesia tiene muchas riquezas, sin embargo, a la iglesia le falta poder espiritual. Ahora note usted lo que hace Pedro aquí en el versículo 7 de este capítulo 3 de los Hechos. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Recuerde usted que el doctor Lucas fue quien escribió este libro. Y es interesante notar que cuando el doctor Lucas relata un milagro, incluye muchos detalles, detalles que no aparecen en otros libros. Por ejemplo, aquí notemos que el doctor Lucas cuenta específicamente lo que pasó. Dice que tenía un problema en los pies y tobillos. Creemos que el problema radicaba en el hecho de que este hombre no tenía ni músculos ni nervios operantes en sus pies. Ahora el versículo 8 de este capítulo 3 de Hechos dice, «Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios». Amigo oyente, no pierda de vista esta palabrita «saltando». Aparece dos veces en este versículo. Este es un capítulo muy interesante. Veremos que Pedro ofrecerá nuevamente el reino de Dios a la nación. En este tiempo, la iglesia estaba integrada completamente por israelitas, como lo hemos mencionado anteriormente. No había ningún gentil en la iglesia en ese entonces. Es que la iglesia comenzó con los judíos en Jerusalén. Más tarde, el Evangelio avanzaría hasta lo último de la tierra. Pero estamos aquí en el período de Jerusalén. En otras palabras, aquí se está comenzando a cumplir lo que leímos allá en el versículo 8 del capítulo 1 de los Hechos, donde dice que serían testigos primero en Jerusalén, luego en toda Judea, después en Samaria y por fin hasta lo último de la tierra. El Señor había dicho que habría un período de transición e indicó que debían comenzar en Jerusalén. No les dijo que comenzaran llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora el reino se ofrece nuevamente a Israel. Esta será su oportunidad final. Ahora, ¿cuáles serán algunas de las marcas que identifican el reino? Bueno, según Isaías capítulo 35, versículo 6, una de las señales es que el cojo saltará. Dice allá en Isaías capítulo 35, versículo 6, «Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad». Esto no es ningún accidente, amigo oyente. Este es un milagro que identifica el reino. Todo israelita instruido que subía al templo aquel día se admiró de esto. Ellos sabían que esto en verdad podría ser el comienzo del reino. Lo único que faltaba era el Mesías, quien había sido crucificado, resucitado de los muertos, ascendido al cielo y tomado su lugar a la diestra del Padre. Pero Él vendrá otra vez. Y hasta creemos que hubiera vuelto entonces si lo hubiesen recibido como Mesías en aquella ocasión. Ahora leamos los versículos 9 y 10 de este capítulo 3 de los Hechos. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Note usted que todos le vieron y todos reconocían al hombre. También comprendieron el significado de ese milagro. Sin embargo, amigo oyente, tememos que haya muchos de nosotros hoy en día que no hemos alcanzado a comprender este relato que el doctor Lucas nos ha dado. Leamos ahora el versículo 11 de este capítulo 3 de Hechos. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ahora, ¿será esto el principio del reino? Grandes cosas habían pasado en Jerusalén durante las últimas pocas semanas. Habían sido espectadores de la crucifixión de Jesús, de su resurrección, de su ascensión y el día de Pentecostés. Así pues, todos estarían atónitos ante este incidente, preguntándose qué era lo que realmente estaba ocurriendo. Y tenemos luego el gran sermón de invitación de Pedro. Leamos el versículo 12 de este capítulo 3 de Hechos. Viendo esto Pedro, respondió al pueblo, «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste?» Ahora, note usted que no dice «varones africanos» o «varones europeos» o «varones latinoamericanos». Está hablando a los varones israelitas. Este, amigo oyente, es todavía el período de Jerusalén. Este es un período de transición. La iglesia todavía no se ha puesto en marcha. Nadie en Roma todavía había escuchado el Evangelio. Nadie en las Américas lo había oído todavía. Nadie en Inglaterra lo había escuchado. Todo esto ocurre en Jerusalén. Pedro tiene entonces mucho cuidado en decirles que este milagro no se había realizado por medio de su propio poder. Y veremos que Pedro dirigirá a sus oyentes judíos hacia el Antiguo Testamento y les pedirá que si vuelven a Dios, estas profecías se podrían cumplir. Escuche usted algunas de las profecías que la mayoría de estos israelitas sabían muy bien. Dice el profeta Zacarías, en el capítulo 12 de su profecía, versículo 10, «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito». Esta profecía podría haber sido cumplida si ellos hubiesen vuelto a él. No fue cumplida porque no aceptaron al Señor Jesús en aquel entonces. No se arrepintieron. Y lo que Pedro está haciendo es rogándoles que se vuelvan al Señor Jesús. Pero ellos rehusaron arrepentirse. De modo que la hora todavía ha de venir cuando esta profecía de Zacarías será cumplida. Ahora, lo que sí podemos notar es que esta no era la única profecía en cuanto a este tema. Veamos pues lo que escribió Ezequiel, y más adelante también la profecía de Isaías. Ezequiel en el capítulo 36 de su profecía, versículos 27 y 28, dice: «Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios». Y el profeta Isaías, en el capítulo 12 de su profecía, versículos 1 y 2, dice: «En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí». Luego, en el capítulo 35, el profeta Isaías habla del cojo que saltará como un ciervo. Dice allá en el versículo 10 de ese capítulo 35: «Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido». Creemos que en este caso ellos comprendieron que lo que sucedió con este cojo fue en miniatura una descripción de la nación entera. Si ellos hubiesen vuelto a Dios, todas estas promesas habrían sido cumplidas. Volviendo ahora al capítulo 3 de los Hechos, leamos los versículos 13 al 15, donde Pedro continúa hablando y dice: «El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos». Aquí va una vez más. Simón Pedro nunca predica un sermón sin hacer mención de la resurrección de Jesús, ni tampoco lo hará, como lo veremos más adelante, el apóstol Pablo. Pero desafortunadamente, amigo oyente, hoy en día muchos sermones son predicados sin mención alguna de la resurrección. Continúa Pedro hablando en el versículo 16 de este capítulo 3 de Hechos, y dice: «Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros». Ahora, ¿no ve usted saltando aquí a ese hombre? Este es un ejemplo viviente de lo que se hará en el reino. Aquí se trata de si usted quiere que el Mesías regrese o no. ¿Quiere recibirle? Esta es la esencia de lo que predica Pedro. Ahora, los versículos 17 y 18 dicen: «Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer». Los hechos de ellos del pasado demandan que tomen un curso de acción. Y ese curso es el arrepentimiento y la conversión. Y este no era un mensaje nuevo para ellos. Allá en Isaías capítulo 43, versículo 25 leemos: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados». Ahora escucha el mensaje de Pedro aquí en el versículo 19 y también el versículo 20. «Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado». Ahora, si hubieran aceptado a Jesús, ¿habría regresado Jesús a la tierra? La respuesta clara es que sí. Pedro dice que habría regresado. Entonces, ¿cuál habría sido el programa de Dios después de eso? Bueno, permítanos decirle, amigo oyente, que quedará como un secreto entre usted y nosotros. No sabemos lo que habría pasado. ¿Se sorprende esto? Bueno, tenemos noticias para usted. Nadie más tampoco lo sabe, excepto Dios. Nos es posible hacer muchas preguntas de suposición, preguntas que realmente nosotros no podemos responder. Todo lo que sabemos es que no aceptaron a Jesucristo. Permítanos leer una vez más, desde el versículo 20 hasta el 21 de este capítulo 3 de Hechos. «Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo». Hay quienes tratan de basarse en este versículo para apoyar su creencia de que eventualmente todos serán salvos. Ahora, la parte del versículo que usan para esto es esa frase que dice: la restauración de todas las cosas. Exactamente, ¿cuáles son todas las cosas que serán sometidas a la restauración? En su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8, cuando el apóstol Pablo dijo, «Aún estimo todas las cosas como pérdida», quiso decir, ¿todas las cosas en el universo de Dios? Es obvio que no, amigo oyente. Por tanto, aquí, esta expresión, todas las cosas, en este versículo, son limitadas por lo que sigue. Los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Los profetas habían hablado de la restauración de Israel. En ninguna parte hay profecía alguna de la conversión o la restauración de los muertos malos, ni los que mueren sin el perdón de sus pecados. Continuemos con los versículos 22 y 23 de este capítulo 3 de Hechos. Porque Moisés dijo a los padres, «El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo». Es conveniente mencionar aquí que este pueblo que escuchaba a Pedro estaba al borde de un gran juicio. En el año 70 después de Cristo, Tito vino y destruyó la ciudad. Se calcula que más de 1 millón de personas perecieron y que los demás fueron vendidos a la esclavitud por todas partes del Imperio Romano. El juicio vino sobre estas personas. Y en los versículos 24 al 26, Pedro dice, «Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, «En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra». A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este era un período de transición. Les fue dada su oportunidad final para aceptar al Mesías, pero rechazaron su oportunidad para aceptarlo, y por tanto, más tarde el apóstol Pablo se presentará como el apóstol a los gentiles. Lo que pudiera haber pasado si se hubieran convertido a Dios es meramente especulación, porque no se convirtieron. Y Dios, amigo oyente, nunca se admira de lo que el hombre hace, porque está preparado para todo, y todo lo usa para llevar a cabo su plan y su propósito. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles. Llegamos ahora al capítulo 4. En este capítulo tenemos la primera persecución de la Iglesia y el poder del Espíritu Santo. Este capítulo 4 de los Hechos revela el resultado del segundo sermón de Pedro. 5,000 hombres fueron salvados. Los apóstoles fueron arrestados y puestos en la cárcel por instigación de los saduceos, cuyo único motivo fue la proclamación que ellos habían hecho de la resurrección de Jesucristo. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo 4 de los Hechos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Quisiéramos dirigir su atención a algo aquí que es realmente sorprendente, si no lo ha notado ya. ¿Quiénes fueron los que encabezaron la persecución del Señor Jesús y que por fin lograron que fuera arrestado y sentenciado a muerte? Fueron las autoridades religiosas y especialmente los fariseos. Ellos fueron los enemigos de Cristo cuando Él estuvo en la tierra. Sabemos que más adelante algunos fariseos fueron salvados. Sabemos, por ejemplo, que Nicodemo era salvo y que José de Arimatea probablemente era fariseo. Sabemos que Saulo de Tarso también era un fariseo. Al parecer, había muchos otros fariseos que llegaron a un conocimiento salvador del Señor Jesucristo. Después que los fariseos habían acabado con él, su enemistad y su rencor pasaron. Pero ahora tenemos a los saduceos, quienes no creían en la resurrección. Ahora son ellos los que se constituyen en los enemigos, porque los apóstoles están predicando en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Y entraremos en más detalle en cuanto a esto, amigo oyente, en nuestro próximo estudio. Por hoy, tenemos que detenernos aquí porque nuestro tiempo ya ha finalizado. Será pues hasta encontrarnos una vez más por esta misma frecuencia. Mientras tanto, que el Señor le bendiga, es nuestra ferviente oración.
Agradecemos su fina sintonía a nuestro estudio de A Través de la Biblia. Déjenos saber su opinión por el 091-610-610. Repito, 091-610-610. ¿Desearía apoyar el desarrollo de este programa, considere en oración ofrendar para A través de la Biblia. Puede hacerlo utilizando nuestra cuenta en el Banco República, número 179-139-0870, a nombre de Radio Transmundial Uruguay. Una vez más, nuestro número de cuenta en el Banco República, 179-139-0870. Por más consultas, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, por el teléfono 2900-2601. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
El Imperio de la Paz. Al visitar el monasterio de Yuste, en la provincia de Cáceres, España, nos encontramos con la última morada del emperador Carlos I de España y V del Imperio Germánico. En cierto momento el guía afirma con elocuencia: «Aquí vivió el soberano del imperio donde nunca se ponía el sol». Tal definición se refiere a un alcance territorial muy amplio que en diversos momentos de la historia también se aplicaría a muchos otros imperios. Isaías fue profeta a lo largo de varias décadas, siendo instrumento de Dios delante de los reyes Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, todos de Judá. Su palabra no solo confrontaba a los gobernantes y ciudadanos, sino que fundamentalmente hablaba de un imperio mucho más poderoso que el prodigioso y temible reino de Judá. El profeta apuntaba al reino de Cristo, cuya esperanza debería producir cambios inmediatos en la vida y prácticas de aquellos reyes y sus súbditos. Los imperios, en todas las épocas, fueron edificados y perseveraron, esparciendo miedo para alcanzar una presunta paz basada en la opresión. Para ello, como hicieron los reyes de Judá, el poder militar sería fundamental. Sin embargo, el profeta afirmaba que la verdadera luz que sacaría el pueblo de las tinieblas solo se daría bajo el reinado de Cristo. Este resultaría en alegría verdadera por la liberación permanente del yugo espiritual opresivo, confirmado en juicio y justicia para alcanzar a todas las naciones con la verdadera paz sin límites, pues Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. El imperio de Cristo y su paz no tienen límites. Meditación escrita por Dirceu Amorín de Mendoza, España.
Bienvenido al tiempo de estudio y reflexión de tu Instituto Bíblico. Prepárese, póngase cómodo y escuche atentamente esta clase que también le dejará un desafío para su vida personal. Qué alegría, es poder anunciar el inicio de una nueva serie en este encuentro de estudio con tu Instituto Bíblico.
Hoy comenzamos a mirar recetas de Jesucristo para los problemas de hoy. Recomendaciones específicas del texto bíblico para los problemas de nuestras vidas. Sin demorarnos, vamos ya mismo a nuestra primera lección, tratando el problema más universal del ser humano.
Iniciamos una nueva serie de estudios emocionantes e interesantes porque todos tenemos algún tipo de problema. Y en este primer estudio enfocaremos el problema más universal del ser humano. ¿Sabe usted cuál es? Durante mis años de estudiante de seminario, uno de los libros que más bendijo mi vida fue el libro de Romanos. En los primeros 4 capítulos, Pablo nos dice que todo hombre está bajo la ley. Y con esto se refiere a la humanidad en su generalidad. Todas las personas están bajo la ley. Para entenderlo, piensa en lo siguiente. ¿Hay alguien que esté por encima de la ley? Bueno, podría haber un sistema gubernamental donde algunas personas se colocarían por encima de la ley humana. Pero en el libro de Romanos, Pablo está hablando acerca de la ley de Dios. Y dice, no se equivoquen cuando se trata de la ley de Dios. No hay nadie que esté por encima de la ley de Dios. Esa ley puede que esté en sus manos por el hecho de que usted tiene la Escritura, o también pudiera no tener la Escritura, y la única ley que tenga sea su conciencia. Alguien ha dicho que la conciencia es esa vocecita que nos hace sentir pequeños. Todo el mundo tiene un estándar de lo bueno y lo malo, y nadie vive por encima del estándar de lo que considera correcto. Y es a eso a lo que Pablo se refiere cuando dice, todos están bajo la ley. Y sigue diciendo, todos están bajo el pecado. El pecado es medido por la ley, quedándose corto en lo que la ley dice que es correcto. Como nadie vive a la medida de la ley, todos están bajo pecado, bajo su penalidad, y bajo su poder. La gente no hace lo que debe, sino lo que está impulsado a hacer como pecadores al fin. Todos están bajo la marca del pecado y sus terribles consecuencias. Esto es lo que podría llamar las malas noticias. Y las malas noticias continúan cuando Pablo dice que todos están bajo el juicio de Dios. Dios, siendo lo que es y siendo quien es, absolutamente recto, la personificación de la justicia, Dios tiene que condenar el pecado y al pecador. Así que Pablo concluye diciendo que todos están bajo juicio y condenación. Ahora, usted puede imaginarse esto como un pedazo de terciopelo negro en el que un joyero muestra sus diamantes. Pablo nos dice la mala noticia para prepararnos para la buena noticia. La buena noticia es que todos estamos bajo la gracia. Gracia quiere decir el favor y la bendición de Dios que ninguno de nosotros merece. Todos estamos bajo la justicia de Cristo. Nos dice que Jesús fue enviado a este mundo y que murió en la cruz para que Dios nos declarara justos. Casi se podría decir que la justicia de Dios se parece a una vestidura. Y cuando ponemos nuestra fe en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, Dios toma ese vestido de justicia, el cual es la rectitud de Cristo, y nos viste con él. Así que todos están bajo la justicia de Cristo si creen en él. También nos dice Pablo que todos están bajo la sangre de Jesucristo. Hoy en día muchas personas no saben a qué nos referimos con esto. Pero sabemos que el sacramento básico de los judíos es llamado la Pascua, porque cuando el ángel de Jehová pasó por Egipto y estaba hiriendo a los primogénitos en cada casa egipcia, al pueblo de Dios se le dijo que sacrificara una oveja y que pusieran su sangre en los postes de la puerta. Cuando el ángel de Jehová pasara por Egipto y viera la sangre en los postes de la puerta de una casa, pasaría por aquella casa sin causar mortandad. Cuando se aproximaba el día de la crucifixión de Jesucristo, unas horas antes de ser arrestado, él se reunió con los apóstoles, quienes también eran judíos, en el aposento alto y observaron el sacramento básico de la Pascua. Y mientras comían, dijo Jesús que no tomaría parte otra vez de él hasta que fuera ofrecido en el reino de Dios o en la voluntad de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, se cumplió el sacramento de la Pascua. todo lo que ilustra, todo lo que significa, fue cumplido. Moisés instruyó a los niños de Israel diciéndoles que cuando tuvieran hijos y le preguntaran, ¿qué significa esto para ti, papá? Entonces ellos deberían explicarles. Ahora, le pregunto yo a usted, ¿qué significa esta Pascua para usted? Bueno, si usted realmente entiende lo que Pablo nos dice en su obra teológica maestra, si entiende su declaración comprensiva de la salvación en el libro de Romanos, entonces lo que la Pascua y la Cena del Señor deberían significar para nosotros es esto. Por fe estamos bajo la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesús es como un vestido. Estamos bajo la sangre de Jesús y cuando Dios mira la sangre de su Hijo y nuestra fe en la sangre, su juicio, su condenación, su enojo no pasará por nosotros. Eso es lo que significa. Así que la buena noticia de Romanos es, todo hombre puede, por la fe, estar bajo la sangre. ¿Está usted bajo la sangre de Jesucristo por la fe? ¿O todavía está bajo la ley porque cree que la salvación se encuentra en el hecho de guardar la ley, tratando de hacerlo mejor, haciendo más buenas obras? ¿Está usted viviendo bajo el pecado, bajo su poder, bajo su condena, porque no tiene fe en la solución de Dios? ¿Está usted viviendo bajo sus terribles consecuencias o está bajo la gracia de Dios, bajo la ley de la fe, bajo la sangre de Jesucristo? En la segunda parte de Romanos, el apóstol Pablo nos dice quién resolvió el problema universal de nuestro vivir diario. Nos dice que hay dos maneras de vivir. Usted puede vivir su vida en Adán o puede vivir su vida en Cristo. Cuando nos habla acerca de vivir en Adán, lo que realmente quiere decir es vivir en la carne, vivir su viejo hombre, la persona que usted era antes de convertirse a Cristo. Esa persona no ha sido erradicada de usted. Me asombro cuando veo cuán claro esto se nos ilustra hasta en los evangelios. ¿Recuerda usted cuando Jesús le preguntó a los apóstoles, ¿quién dicen que soy? Y contestaron, algunos Juan el Bautista, otros otra cosa. Él dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo en cierta manera, Pedro, tu carne no te dijo eso, eso vino de mi Padre. Pero después Jesús comparte con Pedro que él iría a la cruz, y como dice una versión de la Biblia, Pedro le dijo, estás loco, no deberías ir a la cruz. Y Jesús se vuelve a este hombre que hace unos minutos fue el vehículo a través del cual Dios el Padre habló y le dice, «Apártate de mí, Satanás». En otras palabras, ahora no estás hablando de parte de Dios, estás hablando a partir del hombre y bloqueando la obra de Dios. ¡Qué ilustración más imponente! Con apenas unos minutos de diferencia, Pedro fue el portavoz de Dios y el de Satanás. La pregunta es, ¿tenemos ese potencial? Yo creo que sí. Para Pedro fue una realidad. En una ocasión el Señor le pidió a dos de sus apóstoles que fueran a un pueblo para buscar alojamiento, y cuando regresaron dijeron muy enojados, «Porque es un pueblo samaritano, no nos dejarán quedarnos ahí. Pidamos fuego con azufre y quememos todo el pueblo». Y Jesús dijo, «Ustedes no saben qué clase de espíritu tienen». Eso no vino de Dios, eso vino de su carne. Como usted ve, ellos tenían los dos potenciales. Así que Pablo, en la segunda parte de su gran enseñanza doctrinal en Romanos 1 hasta 8, dice que las personas en este mundo se clasifican en dos tipos: los que están bajo la ley, bajo el pecado, bajo juicio, bajo condenación, y los que están bajo la gracia, bajo la ley de la fe, bajo la sangre de Cristo, bajo la justicia de Cristo. Pero cuando llega a los capítulos 9 a 12 de Romanos, le habla a las personas que no están bajo la ley o el pecado, el juicio y la condenación, sino bajo la sangre. Y Pablo les dice que las personas que están bajo la sangre tienen también dos posibilidades. Pueden vivir sus vidas en Adán o la pueden vivir en Cristo. Cuando Pablo usa estas dos palabras, en Cristo, Él nos da una de las más grandes expresiones en el Nuevo Testamento, la cual se muestra en la mesa de la comunión o la Santa Cena. ¿Sabe usted lo que significa comunión? Bueno, todos sabemos que quiere decir unión con, pero ¿unión con qué? Unión con Cristo. No el Cristo histórico que era, sino el Cristo que es ahora mismo. Y podemos estar en comunión con Él ahora mismo. De hecho, según Pablo, debemos estar en Cristo porque solo hay dos opciones: estar en Cristo o en Adán. Y Pablo dice, en Adán todos mueren. La paga del pecado es muerte. Y esto quiere decir más que la muerte física, quiere decir el infierno, la condenación eterna. Ahora, ¿es posible que alguien que esté bajo la sangre viva en pecado? Sí lo es. Porque es posible, Dios nos dio 66 libros inspirados. Y Él no quiere que vivamos en pecado, siendo que por la fe estamos bajo la sangre. En Gálatas capítulo 6, por ejemplo, el apóstol Pablo nos da una proposición imponente. Pablo le escribe a personas espirituales y les dice, tienen dos posibilidades. Pueden experimentar la corrupción diariamente o la nueva creación diariamente. Depende de si están o no en Cristo. Si usted está en Cristo, puede ser la nueva creación todo el día. Pero si no está en Cristo y está en Adán, entonces será corrupción. Y esto es todo un reto. Quiero invitarle a tomar esta resolución. Todo el día, cada día, no quiero estar bajo el pecado. Quiero estar bajo la sangre. No quiero vivir en Adán. Quiero vivir en Cristo. Creo que cada día debemos restablecer nuestra unión con Cristo y entonces mantener esa unión con Él, porque si no está en Cristo, está en Adán. Y si está en Adán, será capaz de hacer cosas peores que las que Pedro hizo. Todos tenemos dos potenciales, por tanto le invito a tomar la resolución de corazón de que no va a vivir en Adán, de que usted va a vivir por la fe en Cristo.
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire, es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610-610.
Continuamos trabajando a diario para llevar hasta el último rincón de nuestro país el mensaje del Evangelio. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenido a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Soy Johnny Pérez, su anfitrión. Qué grato es recibirle aquí en este punto de encuentro de estudio de la Palabra de Dios. Estamos en la serie El Misterio de la Cruz. Espero que tenga usted su Biblia a mano y también algo para tomar apuntes. Hoy Palau nos trae un mensaje que lleva como título El Maligno No Le Toca.
¿Cómo está usted, mi amable oyente? Hemos vuelto a nuestro estudio tan, ¿qué diríamos?, estimulante, ¿no le parece?, del tema que hemos estado tocando ya durante varios días y que es un tema que en la eternidad no lo vamos a poder sondear 100%. Hoy he titulado nuestro pequeño estudio, El Maligno No Le Toca. El Maligno No Le Toca. Si usted estuvo conmigo en días anteriores, hemos estado estudiando el hecho de que cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos, ascendió a los cielos y se sentó a la mano derecha de Dios, acontecieron toda una serie de grandes resultados, enormes, enormes. Inició y facilitó una nueva relación con Dios, cumplió las escrituras del Antiguo Testamento, destruyó o derrotó al reino de Satanás, reversó el dominio del pecado, proveyó un camino para la victoria y luego nos garantizó una eternidad con Dios. ¿Qué le parece? Hoy queremos, si es posible, terminar el pensamiento de que Jesucristo en la cruz y con su resurrección derrotó al reino de Satanás. Y quiero ir a 1 de Juan capítulo 3 y versículo 8, donde leemos en la inspirada, infalible, inerrante palabra de Dios lo siguiente. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué tremenda verdad y qué profunda promesa está explícita e implícita en 1 Juan 3:8. El que practica, ¿eh? No el que tropieza de vez en cuando o que con dolor y tristeza tiene una flaqueza, sino el que practica como práctica comprometido al pecado, es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Pero aquí viene la promesa y la verdad. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sí, Señor. Y en la cruz del Calvario lo consiguió, lo obtuvo. Su objetivo se cumplió. En la cruz del Calvario, y usted me dice, pero Palau, yo a Satanás lo veo por todos lados. Me ha destrozado la familia de mi hijo, usted me dice. La mía no, digo que usted me está diciendo eso. O usted me dice, pero Palau, mire todos los borrachos, mire los drogadictos, mire los crímenes, mire la violencia, mire el engaño, mire la traición entre marido y mujer. ¿Cómo dice usted que Satanás está destrozado? Como que su poder se manifiesta por todos lados. Tiene razón. Entonces, ¿qué aconteció en la cruz del Calvario? Lo que pasó es que Satanás fue mortalmente herido en la cruz del Calvario por la obra de Cristo. Y Dios, por razones suyas que hoy no vamos a analizar, pero que la Biblia hasta cierto punto revela, le ha limitado el poder a Satanás, le ha limitado su autoridad. Sí está suelto Satanás. La Biblia dice que después del milenio, cuando se hayan cumplido los planes de Dios y esté a punto de entrar el estado eterno, perfecto, cuando Dios esté en control de todo, Satanás va a ser lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte eterna, y ya no va a molestar más a la raza humana ni a nadie. Satanás quedará eliminado 100%. Por el momento, Satanás tiene un poder limitado, pero está mortalmente herido y él sabe, como dice el libro de Apocalipsis, que su tiempo es breve, es limitado. La guerra se ha ganado en la cruz. El enemigo rehúsa aceptar que la guerra está terminada. Y Dios, por planes propios, por el momento le permite que el enemigo, Satanás, continúe actuando como que la guerra no estuviera ganada ni terminada. Pero la verdad es que lo está. ¿Recuerda usted al terminar la Segunda Guerra Mundial que encontraron 20 y tantos años después que ya se había rendido el emperador Hirohito, después que ya las fuerzas aliadas habían tomado al Japón, ya estaba completamente terminada la guerra? Habían pasado más de 20 años y en Birmania y en otros lugares todavía había soldados japoneses que no querían aceptar el hecho de que la guerra estaba terminada y no se rendían y seguían tiroteando de vez en cuando a la gente que pasaba, creyendo que la guerra seguía o, por lo menos, actuando como que la guerra no había terminado, la Segunda Guerra Mundial. De la misma manera, hasta cierto punto es Satanás hoy. No quiere aceptar que la guerra se acabó, no quiere rendirse, no quiere deponer las armas, pero el día se le acerca. Ahora, dice aquí que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. ¿En quién? En el pueblo de Dios. Sí, cuando uno continúa caminando con Dios. ¿Usted camina con Dios, mi amable oyente? Cuando uno continúa obedeciendo a Dios conforme a su palabra, la Biblia. ¿Usted obedece a Dios conforme a su palabra, la Biblia, mi amable oyente? Cuando uno continúa amando a sus amigos y también a sus enemigos, como dice la Biblia, Satanás no le puede tocar. las obras del diablo están deshechas. Y nosotros los que somos de Cristo no tenemos por qué jamás, si lo deseáramos, actuar como Satanás nos quisiera hacer actuar. Pero cuando tropezamos es porque la carne es débil, como dijo Jesús. El espíritu está pronto, mas la carne es débil. Pero no le eche la culpa a Satanás, la culpa es suya. Sí, Satanás a veces viene a tentar al pueblo de Dios. Lo tentó a Jesús, pero Jesús lo derrotó citando pasajes de la Biblia. Y usted y yo, ahora que Cristo triunfó sobre él en la cruz, tenemos toda la autoridad del cielo para rechazar a Satanás, y tiene que huir de nosotros. Porque en la cruz Jesucristo derrotó el reino de Satanás. ¿Y qué dice Primera de Juan 5:18? Mire, memorice este versículo, mi amable oyente, porque le va a venir muy bien en los años venideros, sobre todo si es joven, pero aunque sea anciano. Primera de Juan 5:18 dice: aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Aquel que es Jesucristo, engendrado por Dios, le guarda, y el maligno no le toca. Mire usted, Satanás no nos puede ni tocar a los creyentes. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Bendita sea su sangre derramada en la cruz que lo destrozó a Satanás. Alabado sea el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial que nos dio el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da poder y autoridad. La Biblia dice: resistid al diablo, escuche bien, 1 Pedro 5, resistid al diablo y ¿qué? De vosotros huirá. ¡Qué precioso! Es que Satanás ya no nos puede dominar. Satanás ya no nos... Mire, nos puede asustar, puede rugir, puede tentar, pero no nos puede tocar. Porque dice 1 Juan 5:18, el maligno no le toca. Mucho menos lo va a morder o destrozar. No, señor. Satanás puede tentar a la distancia, pero al Hijo y a la Hija de Dios no nos puede ni tocar. ¡Ni tocar! Ni tocar. No se olvide ese versículo, porque hay por ahí hermanos sinceros que se ven tropezando en algún pecado y enseguida dicen: ah, este Satanás me hizo caer. No, señor. Usted cayó porque se descuidó. Usted cayó porque desobedeció. Usted cayó porque no estaba madurando y creciendo. Pero no le eche culpa a Satanás por los pecados propios. Esa es una locura, porque así nunca va a triunfar en la vida espiritual. Así que, ¿qué dice de, pues, 1 Juan 3:8? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y lo hizo por el misterio de la cruz. Usted me dice: Palau, yo no lo entiendo. Óigame, ¿usted cree que yo lo entiendo todo? No. A lo mejor entiendo un poquito más porque he estado ya en las cosas del Señor por 40 años. Pero eso no quiere decir que uno lo entiende todo. Pero uno va entendiendo a medida que madura. Dios le bendiga, mi amable oyente. Siga alabando a Dios, gozándose, y memorícese 1 de Juan 3:8. Hasta la próxima.
De esta manera llegamos al final de la presente edición de Cruzada junto a Luis Palau. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros. Lo puede hacer ahora mismo a través de WhatsApp. 091-610-610 es nuestro número, reitero. 091-610-610. Desde fuera de Uruguay, signo de más 598-91-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero mañana en una nueva edición de Cruzada con Luis Palau.
Esta es la llamada de medianoche.
Hola, queridos oyentes, es una bendición recibirles en un nuevo programa de estudios. Hoy compartiremos el tercer programa de la serie que nos trae el hermano Eduardo Cartea.
¿Alguna vez se ha preguntado por qué el pueblo de Israel tiene tanta relevancia en la historia y en las promesas bíblicas? ¿Cómo explicarlo a alguien que lucha con esta realidad e incluso con pasajes bíblicos controversiales?
Enseguida escucharemos de estos temas en un programa de estudios más titulado Cánticos del Siervo del Señor.
Hola amigos, ¿cómo están?
Continuamos conversando sobre un gran tema de la Biblia, la palabra de Dios, los cánticos del siervo, del Mesías, en el libro profético de Isaías. Hablamos en el último encuentro del término siervo y su significado. Permítame ver en las Escrituras una de sus acepciones, la que otorga este título de siervo al pueblo de Israel. En efecto, en el Nuevo Testamento de la Biblia se menciona al pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, como si fuera un siervo del Señor. Dios tuvo un eterno propósito para su pueblo, y así lo presentan las Escrituras. Lo escogió para que fuera el testigo de su amor redentor, no solo para ellos, sino para todas las naciones de la tierra. Cuando llamó a Abraham y estableció el pacto con él, le bendijo a él y a toda su descendencia. Leo en Génesis capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Génesis 18 se reitera su bendición en palabras del Señor en una aparición teofánica, es decir, de la Deidad en forma humana. Y dice, ¿de encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? En el capítulo 22, después de aquella extraordinaria prueba a la que sometió al patriarca pidiéndole que sacrificara a su hijo, y de la provisión del carnero que ocupó el lugar de Isaac en el altar de sacrificio, Dios le reiteró su bendición y promesa. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Después de 400 años de esclavitud en Egipto, el poder redentor de Dios se manifestó en su pueblo, sacándolos de aquella nación con mano fuerte y brazo extendido. Y después de un peregrinaje por el desierto, liderados por Moisés, les introdujo por mano de Josué en el territorio que había prometido Abraham. Sin duda Israel es un pueblo especial para Dios. Bien dice Zacarías, el que os toca, toca la niña de mi ojo en palabras de Dios. Y esa elección, como dice el buen escritor Alec Motier, es siempre un secreto escondido en la naturaleza divina. Así lo dice Dios en Deuteronomio 7, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Pablo escribe en Romanos 9 y detalla las bendiciones que alcanzan a los israelitas. Dice, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dios adoptó a ese pueblo como un padre adopta a un hijo. Incluso le llama mi primogénito, haciendo ver el privilegio que tenía sobre otras naciones, como el primer hijo en la cultura hebrea, te sabe, tenía un lugar y una herencia especial. La gloria era la presencia de Dios entre ellos, simbolizada por aquella nube gloriosa que se asentaba sobre el tabernáculo, el lugar de culto y de encuentro entre Dios y su pueblo, y también en el templo. El pacto fue establecido entre Dios y ellos, con promesa y juramento garantizado por la fidelidad absoluta de Dios. La ley era la que Dios dictó por medio de Moisés para regular su moral y su fe. El culto, que disponía de las diferentes formas y requisitos para adorar a Dios. Innumerable cantidad de promesas se cumplirían a través de su historia, llenas de paz, seguridad, protección y bendición. Israel tuvo grandes hombres de fe que fueron los transmisores de la voz de Dios al pueblo por medio de sus mensajes, escritos y profecías. Y claro, la máxima bendición de Israel es que fue el lugar de nacimiento del Salvador, la persona de Jesús, el Señor. Sin duda, Israel es un pueblo privilegiado. No hay nación en la tierra que pueda compararse con él. El propósito de Dios para ese pueblo escogido era que fuese el medio de bendición para todas las naciones, llevándoles el conocimiento del Señor a través de la revelación de su palabra y la adoración al único Dios verdadero, en vez del culto que ellas tributaban a los ídolos paganos con sus consecuencias de inmoralidad, de injusticia. Este fue el pacto que al pie del Sinaí Israel estableció con el Señor. A la propuesta de Dios hacia ellos, como se lee en Éxodo capítulo 19, ellos dijeron: «Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, dice Dios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». El pueblo entonces ahora sí contestó: «Todo lo que Jehová ha dicho, haremos». Así que el deseo de Dios era que ellos fueran un pueblo diferente, que guiara a otros hacia el camino a Dios. Israel fue destinado a ser una nación de sacerdotes, de profetas, de misioneros, para señalar al mundo la promesa final de la provisión divina de un Mesías redentor, cumplida plenamente en la persona de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, la misión es centrípeta, es decir, que el pueblo de Israel es una especie de imán espiritual que debe atraer a las naciones que no adoran a Dios hacia el pueblo de Dios, es decir, hacia Israel. Esto lo podemos observar claramente de muchas formas: adoración a un solo Dios, no idolatría, tener un santuario único, un estilo de vida diferente, leyes distintas a los otros pueblos. En fin, hay muchas formas en que el pueblo de Israel se diferenciaba de los pueblos paganos. Todo esto debía ser un testimonio para atraer, forma centrípeta, a otros hacia Dios. Es lamentable que Israel, bueno, falló en esta tarea. Ni fue un pueblo tan santo y diferente como Dios había pedido, ni tampoco dejó la idolatría, sino que vez tras vez cayó en ella, a pesar de los mensajes de los siervos de Dios, los profetas. Hizo falta que fuera juzgado por el Señor en dos terribles cautividades para que aprendiera a dejar a los ídolos. Tampoco fue un pueblo misionero, excepto aquellos hombres y mujeres fieles que fueron testigos de su bondad y misericordia. Pero el siervo-nación sí ha cumplido algo importante. Fue el medio por el cual nos llegó la palabra de Dios. Pablo lo dice claramente en Romanos 16: «Por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe». Finalmente fue la nación de la cual surgió el Mesías, que sería el Salvador no solo de su pueblo, sino también de todas las naciones de la tierra. Israel tendrá aún un lugar especial en la historia futura, cuando un remanente fiel, en medio de los horribles juicios de la gran tribulación, aceptarán a Jesús como su Mesías, con sincero arrepentimiento, y aunque deberán sufrir por su testimonio aún a costa de sus propias vidas, serán los que entrarán a gozar del reino milenial del Señor, cumpliendo así los pactos fieles de Dios para con ellos. Bueno, los capítulos 43 al 45, el 48 y del 50 al 52, 43 al 45, el 48 y del 50 al 52 del libro de Isaías, son en general una referencia al pueblo terrenal de Dios, a Israel. Hay varias citas en las que se menciona a Israel como siervo de Dios. En otras palabras, un pueblo al servicio de Dios y sus eternos propósitos. Qué lástima que aún hoy los judíos no lo entienden, y por eso rechazaron y siguen rechazando a su Mesías, a su Salvador. Bueno, también está claro en las Escrituras, y lo sabemos, que un día lo aceptarán. Un día llorarán ante el que traspasaron. Seguramente para muchos será una bendición y les permitirá entrar en el reino de Dios, aunque para algunos, lamentablemente, sea demasiado tarde. Si usted conoce a Cristo, usted es uno de los que mirarán al Señor y se alegrarán en Él. Que Dios le bendiga.
Mi salvación viene de mi Dios. Él es mi roca, no resbalaré. Mi alma está guardada en ti. Mi salvación viene de mi Dios. Mi salvación viene de mi Dios. Él es mi roca, no resbalaré. Mi alma está guardada en ti. Mi salvación viene de mi Dios.
Mi alma en ti reposa, porque tuya es mi esperanza. Eres mi refugio, mi salvación y gloria, mi roca eterna.
Amigos, agradecemos al Señor que con mucha claridad trae luz sobre temas que a veces no nos preguntamos y pasamos por alto.
Así es, Rodrigo. Israel fue llamado por Dios para servirle como testimonio en medio de otros pueblos, culturas y creencias. Su tarea era reflejar al Dios verdadero, haciendo su voluntad y siendo dirigidos por Él.
Y vemos que de este pueblo saldría la salvación a todas las naciones, Jesús y las buenas noticias a todo el mundo. Damos gracias a Dios por este tiempo que se está terminando. Les invitamos para el próximo programa y deseamos que el Señor les bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Me alegra saludarles, soy Lemuel y estoy listo para acompañarles hasta que se duerma dentro de pocos minutos. La verdad es que va a ser muy rápido esto, sí, porque Viaje hacia la Medianoche son los últimos 15 minutos de la programación de RTM Uruguay. Le recordamos a usted, amigo y amiga, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué bueno, ¿verdad? Recordar esto, lo que es Dios, amparo, fortaleza y auxilio. Y eso no cambia, a pesar de que todo cambie a nuestro alrededor, Dios no cambia. Tengo aquí conmigo abierta mi Biblia en el Salmo 65, que es el tesoro que elegí para entregarles hoy y que ya leo para usted. Es un Salmo de David, un cántico de David, que dice así: A ti, oh Dios, de Sion, te pertenece la alabanza. A ti se te deben cumplir los votos, porque escuchas la oración. A ti acude todo mortal. A causa de sus perversidades, nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonaste. Dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes a ti para que viva en tus atrios. Saciémonos de los bienes de tu casa y de los dones de tu santo templo. Tú, oh Dios y Salvador nuestro, nos respondes con imponentes obras de justicia. Tú eres la esperanza de los confines de la tierra y de los más lejanos mares. Tú, con tu poder, formaste las montañas, desplegando tu potencia. Tú calmaste el rugido de los mares, el estruendo de sus olas y el tumulto de los pueblos. Los que viven en remotos lugares se asombran ante tus prodigios del oriente al occidente. Tú inspiras canciones de alegría. Qué bueno este salmo, ¿eh? Salmo 65. ¿Qué sigue? Mañana lo voy a completar. Hoy me detengo por aquí en nuestro viaje hacia la medianoche. Sé tú mi ancla, Quiero recordarle, amable oyente, que Radio Transmundial Uruguay necesita de usted, de su apoyo con oración, oración diaria, que pueda orar por el Ministerio de Transmundial en Uruguay y en el mundo entero. Ore, por favor, ruegue a Dios por el Ministerio de Radio Transmundial para que pueda seguir adelante. RTM Uruguay tiene algunas cuentas en diferentes bancos del país, en el Banco República, en el Santander. Usted puede también enviar ofrendas a través de las redes financieras del país, que están en todo el país. Hay sucursales aún en los lugares más pequeños de nuestro interior del Uruguay. Usted puede enviar su donación, hacer una transferencia y nos avisa, tiene que avisarnos para que podamos recuperar su inversión, su donación. Avísenos al celular 091-610-610 con un mensaje hablado, con un mensaje WhatsApp, como usted decida, 091-610-610. Desde ya, muchas gracias por su apoyo.
Eran 100 ovejas que había en su rebaño. Eran 100 ovejas que amante él cuidó, pero en una tarde.
En nuestro viaje a la medianoche de hoy, tengo aquí lista la breve reflexión bíblica y estoy con el error de los saduceos. Según lo que dice Mateo 22:29, Jesús respondió a una pregunta de los fariseos: ustedes erran ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Jesús comenzó y terminó su respuesta con una clara afirmación de que los saduceos estaban equivocados, de hecho, muy equivocados. Además, su error se debía a su ignorancia. No conocían las Escrituras ni el poder de Dios. El pasaje está en Mateo 22:29.
Ungió sus heridas y la cargó en sus hombros y al redil volvió.
Y ya estoy cerrando nuestro encuentro de hoy. Ha sido un gusto para mí y para todo el equipo de RTM Uruguay entregarle toda la programación de Transmundial, que comienza a partir de las 9 de la noche aquí en CX4. Ahora, antes de irnos a dormir, antes de irnos a descansar, digamos esa frase bíblica que es tan significativa y personal. Digamos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches, que Dios le bendiga.
Que por la montaña
cuando